3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando. Vamos a llegar a la número 348. Esta vez sí, llegamos puntuales a nuestra cita y también desde los estudios centrales de Euskadi Digital, ya no desde el Internet Escola, donde estuvimos en Amurrio compartiendo estas cuatro jornadas con todas las personas que quisieron acercarse hasta este municipio y para comprobar pues todo lo que se había instalado, para conocer quizás mejor en muchos casos lo que era Internet, lo que son las nuevas tecnologías. Un evento que, por cierto, va a tener una próxima edición, no en forma de Internet Escola, sino de Internet Eguna, aunque en esencia y los componentes fundamentales van a ser los mismos. Seguramente alguna cosita más pudiera añadirse a este Internet Eguna, que ya tiene fechas de celebración. Va a ser ya dentro de poco, desde el 14 de mayo hasta el 17 de mayo, del 14 al 17 de mayo, Internet Eguna en el frontón Astelena de Eibar. Por supuesto que ahí estaremos, que ahí ofreceremos, pues como siempre, nuestros contenidos y tendremos la ocasión de recibir a todas aquellas personas que quieran darse una vuelta y ver un poco el ambiente que se va a instalar en esta celebración a nivel ya mundial del Día Internet, día señalado en el calendario durante todos los años con el 17 de mayo. 17 de mayo es el Día de Internet y por ese motivo del 14 al 17 pues se instalará en el frontón Astelena de Eibar pues este Internet Eguna con muchas de las actividades que ahora hemos tenido en Zamudio, en Amurrio. Vaya, qué día tengo hoy, vaya, a ver si lo solucionamos en Amurrio. Pues efectivamente, muchas de las actividades, charlas, presentaciones, actividades, diversión ante todo. Y la verdad es que pasamos unas jornadas muy buenas, el tiempo además acompañó, hizo bastante sol, así que lo hemos disfrutado de lo lindo y espero que para muchas personas pues haya servido una puesta en conocimiento y hayan visto pues nuevas cosas que desde luego pues piensen que esto de internet pues hay que usarlo más. Las consolas desde luego que han tenido un gran éxito entre el público más joven, pero desde luego pues también hay otros aspectos más novedosos o por lo menos aplicaciones diferentes de internet que allí se han mostrado. Pues anótalo en tu calendario en Eibar, la próxima cita del 14 al 17 de mayo, Internet Eguna. Como sabrás, pues en Euskadi Digital hemos estado acercando lo que es la recepción a través de Internet, no solo de la emisión de Euskadi Digital, sino de un montón de emisoras, presentando pues un receptor de radio que permite escucharlas, iba a decir sintonizarlas, pero yo creo que sintonizar es una palabra más de lo que es la banda de FM, ¿no? Entonces, pues vamos a decir, recibir esa emisión de montones de emisoras, unas 13.000 emisoras en todo el mundo, que se pueden hacer sin necesidad de ordenador, una aplicación que está gustando y mucho entre las personas mayores, entre esas personas que quizás, pues lo del ordenador les da un poquito de miedo, pero ya si ven un aparato de radio muy similar en su forma física, ¿no?, a los aparatos convencionales y que les da todas estas prestaciones, pues desde luego que puede que se animen de una forma bastante importante. Como hacemos desde hace varias semanas, al comenzar este Enreando, pues siempre damos cuenta de esos nuevos usuarios. Muchas de las personas que se apuntan o se animan, por lo menos, a entrar en el portal de Enreando, en www.enredando.net. Por ello, pues vamos a comentar en primer lugar esas personas que, como decimos, se han apuntado por primera vez a este portal y por ello saludamos a Audávila que ha elegido este nick, esta persona para registrarse en el portal de Enredando. Pues bienvenido Audávila a enredando.net. También saludamos a Mismacho, muchísimas gracias por apuntarte y nos deberíais de explicar, yo creo que no es que sea una obligación, ¿no?, pero estaría bien el conocer cómo habéis elegido vuestro nick, ¿no?, cómo elegís vuestro nombre, porque seguro que para todos vosotros y vosotras pues tiene una explicación, ¿no? Hombre, el mío es sencillo, porque con nombre de usuario Rafa como que está bastante claro, ¿no?, pero la verdad es que hay nicks bastante curiosos que están ahí en internet, en el foro, y que desde luego pues todos tienen su cuestión, ¿no? Algún día se lo preguntaremos a Mortanauta, hombre. También nos han respondido oyentes, nos han enviado a esa propuesta que les hacíamos para poder escuchar la edición de la semana pasada desde la localidad alavesa de Amurrio. Y uno de los oyentes, Feijóo, nos decía: muchas gracias, supongo que en Venezuela, será como las 3 de la tarde, voy a estar pendiente para tomar la hora exacta. Se aceptan sugerencias, si pudieran implementar un plugin como un reloj, un mapa de usos para referencia, y los pueden escuchar en vivo desde los países. Una idea medio loca, saludos. Pues no, no es una idea absolutamente nada, ni medio ni absolutamente nada loca lo que comentas de los usos horarios, y es que es así, la comunicación global y lo que Internet nos permite, ¿no? El poder escuchar, bien sea a través de Internet online o a través de podcast. Bueno, en podcast ya es diferente porque cada cual oye su hora, ¿no? Pero en Internet online, pues desde luego que es importante lo de la hora. Feijóo, por si te sirve de guía, estamos ya en horario de verano. Entonces estamos en España en GMT más 2 horas. Es decir, que nuestra hora le restas 2 horas, o sea, las horas que digamos, le quitas 2 horas, y esa es la hora GMT. Calcula qué desplazamiento en horas tienes desde tu uso horario hasta la GMT, y así pues rápidamente verás cuál es el desfase horario. Luego ya en invierno, en vez de 2 horas, es una. Cambia lo que es el desplazamiento con respecto a la hora universal, que es la hora GMT. Bueno, pues ahí está esa consulta, esa respuesta de Feijóo, que le agradecemos. Desde luego que no es ninguna tontería lo que dices, y en la página web pues sí que se podría poner un reloj, o incluso Feijóo, aprovecho para comentarte un asuntillo, y es que hace un tiempo pedimos a través del foro, y de hecho pues hago nuevamente extensiva esta propuesta a todos los oyentes del programa, a que quienes nos escuchéis pues desde Latinoamérica, pues nos indiquéis desde qué países nos escucháis. Lo digo porque de ese modo podemos en la página web poner los horarios para diferentes países, ¿no? Podemos especificar ya para diferentes países, que quizás para nosotros y de una forma pues matemática es mucho más sencillo de calcular y poder decir la hora de emisión en cada uno de los países. Por ello os lo preguntamos, no tuvo mucha respuesta a aquella petición, pero bueno, lo lanzo ahora a través de la radio, para que, bueno, pues si es tu caso y dices: oye, pues mira, me parece buena idea lo de que pongáis los horarios en nuestro sistema horario, bueno, pues entonces indicadnos por favor en qué país os ubicáis para poder hacer esas referencias de una forma conveniente. Y por cierto que tenemos una idea un tanto interesante precisamente por este asunto de los horarios, y es que estuvimos comentando hace ya unos cuantos meses el equipo de Euskadi Digital entre nosotros el programar los programas de cada día, las emisiones principales de cada día, emitirlas a un horario que pudiera ser pues de la tarde-noche en los países de habla hispana de América, para que pudierais escucharlo a un horario que pudiera venir bien. Esa idea desde luego que sigue patente. Aquí en horario local pues serían las 2 o las 3 de la madrugada, pero entendemos que esa emisión va orientada a todos esos países de Latinoamérica y que desde luego pues también tienen derecho a escuchar a una hora razonable su programación, y por nuestra parte tampoco hay ningún problema. Para eso está la tecnología, que hace muchos años pues no se podían hacer estas cosas, pero ya hoy en día que existe la posibilidad. Pues Feijóo, muchísimas gracias por ese mensaje que nos enviabas. También agradecemos el mensaje a Juan Javier Reta, que nuevamente nos escribe. Hacía tiempo que no escribía el email de oyentes, y dice: admiro el gran trabajo que hacen, gracias. Saludos desde el otro lado del Atlántico, desde el Golfo de Veracruz, en México. Pues muchísimas gracias, Juan Javier, por tu mensaje a través del email, a través de oyentes@enredando.net, y como siempre pues muy agradecidos a todos vosotros y vosotras de teneros como oyentes y de que tengáis pues esa atención con nuestros contenidos. También damos cuenta de haber recibido el email de Bisfit Campeador, que nos ha enviado un mensaje, el cual dice que intenta acceder a la web, pero que le dice que su usuario está bloqueado. ¿Me lo podríais desbloquear? Bueno, pues ahora nos ponemos manos a la obra, Bisfit, que no lo habíamos visto hasta este momento, y enseguida vamos a mirar qué es lo que ocurre con tu usuario. Ya sabes que puedes poner una chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando. Podéis, todos los oyentes de este programa, poneros una señal, una chinchetilla, la llamamos así, para que podáis indicarnos desde qué lugar del mundo nos escucháis. Ya hemos llenado, hemos poblado el mundo de personajillos, que son la forma simbólica de todos, de toda la audiencia de Enredando. Mis Macho dice así: saludos amigos, los escucho desde hace más de un año, por la diferencia de horario los sigo por podcast. Pues más de lo que acabamos de hablar, yo creo que más de lo que acabamos de comentar, ¿verdad? El asunto de la diferencia horaria. Bueno, pues venga, vamos a ver si está la definitiva. Por favor, quienes os encontréis pues al otro lado del Atlántico, pues enviarnos un email a oyentes, mismamente a este, al email de los oyentes, oyentes@enredando.net. Enviáis y decís: bueno, pues yo os escucho desde este país, para que de esa forma, y si queréis incluso podéis sugerir, pues mira, estaría bien a las 7 o a las 8 horas, hora local, nos decís una hora a la que creéis que sería conveniente poder hacer la emisión, que creéis que estáis en casa, que vendría bien para ir sopesando esa posibilidad, que desde luego pues ya la hemos contemplado aquí en Euskadi Digital. Bueno, pues ahí están las referencias a todos los oyentes, a todos los contenidos que nos han enviado. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa. Nos vamos enseguida a cambiar de sección porque llega el momento de conocer más opiniones de nuestra audiencia, de todos vosotros y vosotras, porque estamos ya en la sección de las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Me ha venido ahora a la cabeza una noticia que, bueno, no voy a decir que me sorprendió esta misma semana, y precisamente a través de internet pues me enteré del fallecimiento, del suicidio, mejor dicho, de una joven inglesa de 21 años que decidió pues quitarse la vida después de haber enviado de haber tenido más de 200 entrevistas de trabajo. Desde luego que impresiona, ¿no? Pues este tipo de informaciones, ¿no? Cada cual pues sabe cuáles son sus límites y desde luego pues el estado de depresión que puede causar en una persona. Claro, yo no he estado en su piel, pero desde luego me hago la idea que estar en 200 entrevistas de trabajo y que ninguna de ellas haya prosperado, pues te hace sentirte como no sé, como una persona decir, pues es que lo que yo hago no le interesa a nadie, o que puedes tener un sentimiento de esa forma, ¿no? En fin, pues son cuestiones también un poco englobadas dentro de la circunstancia económica que estamos padeciendo a nivel mundial, y que pues quizás pues muchas personas sí tendrían interés en contratar a unos o a otros, y desde luego pues también son fechas especiales que, debido pues al aumento del paro, pues quienes mejor preparados están pueden optar más fácilmente a un puesto de trabajo, con lo cual pues todas las personas que ahora o recientemente pues han perdido el puesto de trabajo, a todos les digo lo mismo: es ahora una excelente oportunidad para que empleéis vuestro tiempo en la formación, que hagáis cursos, que hagáis formación, para que cuando el mercado laboral pues vuelva a estar en pleno auge, pues seáis los mejores, ¿no? Si tengáis una cualificación, desde luego que mejor. En fin, volviendo a la noticia, pues la verdad es que sorprende, ¿no? Pues este suicidio. La chica dejó una nota a su novio, a sus padres, pues diciendo que ellos no tenían la culpa y que ella ya no merecía estar en este mundo. Bueno, pues palabras así muy tristes que dan buena muestra del estado de depresión. Bueno, yo espero que nadie entre nuestra audiencia pues se encuentre en ese estado. Desde luego hay que ver las cosas con un tanto optimismo, que no pasa nada, que pronto, tarde, todo llegará. Y desde luego pues hay veces que las circunstancias no están en nuestro alcance, no podemos cambiar la situación macroeconómica del mundo, eso no depende de una persona ni de dos. Con lo cual, pues hay que poner esa esperanza quizás a un plazo un poquito más largo del que podemos tener, y desde luego pues aprovechar ese tiempo para aprender nuevas cosas, y ¿por qué no? La informática también es interesante, el conocer cosas, porque también nos puede abrir puertas, ¿no? De cara a conseguir un trabajo, si decimos que tenemos unos conocimientos informáticos superiores, pues desde luego que puede ser algo interesante. Nosotros trataremos de acercaros la tecnología y hacer que todas esas cuestiones que pueden parecer un tanto ásperas de la informática, pues les pasemos un poquito el papel de lija, las hagamos más digeribles, que desde luego yo creo que así lo es, y por eso pues esa labor que llevamos realizando desde hace mucho tiempo, y aunque muchas personas nos dicen que llevamos mucho tiempo, que hay muchas veces que hablamos ya con demasiados tecnicismos y que, bueno, pues ponemos palabras muy técnicas, desde luego ese interés y esa motivación, ¿no?, de todo el equipo de Euskadi Digital, de hacer más digerible, que creo que es la palabra más adecuada, todo lo que es el mundo de la tecnología, sigue y patente. Por supuesto que no queremos aprovechar esta noticia ni para erigirnos como salvadores, ¿no?, del mercado de trabajo, porque desde luego no lo somos, y más o menos era una forma, no de ligarlo, pero sí de complementar esa información, que desde luego pues es una noticia pues triste, ¿no? 21 años y decide quitarse la vida presente porque después de 200 entrevistas de trabajo, pues nadie le había abierto las puertas de la empresa. También podíamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Porque últimamente, pues no sé si será coincidencia, pero con varias personas con las que he hablado, estábamos valorando a ver si los años de universidad, de carrera o de formación que habían recibido, si realmente notaban que tenía su provecho en el trabajo, en el puesto que estaban ocupando, y es que hay muchísimas opiniones que dicen, bueno, pues de algo sí me ha podido servir, pero es que tantos años que he estado estudiando, privándome de un montón de cosas para al final pues no haberle sacado todo el jugo que yo esperaba, ¿no? Porque parece que cuando estás en un ciclo superior en una universidad, pues siempre las expectativas las ponen muy altas y tú vas con esa ilusión, ¿no? Dices, bueno, vamos a acabar la carrera porque luego voy a tener un trabajo excelente, y luego descubres pues que el mercado laboral es muy diferente a como te lo pintaban cuando estabas en la carrera. Entonces, pues quizás hay algo también de frustración en esto de los estudios, porque, bueno, pues no se adecua. Es un dilema que siempre se ha estado comentando. Recuerdo yo como hace un montón de años, pues con en un foro organizado en Barcelona, ahora no recuerdo qué feria o congreso era, pero con otro compañero de la radio, con Pedro de Miranda. No sé si alguien se acordará de su nombre, un hombre ya de avanzada edad. No sé qué habrá sido de él. Igual hasta, espero que no, ¿no?, que haya fallecido, pero desde luego tenía muchísimos años este hombre, Pedro Miranda, comunicador, siempre ponía la tecnología todos los domingos en una emisora en Onda Cero, y que desde luego pues en una ocasión organizó allí una mesa redonda en la cual quería juntar a la empresa y a la universidad, quería hablar de universidad-empresa, algo que parece que tienen que ir de la mano, pero en muchas ocasiones se ha demostrado que eso de la coordinación no está muy así. Bueno, venga, que nos estamos alargando. Vamos a por las encuestas, vamos a por las preguntas que todas las semanas te hacemos en nuestro portal en www.enredando.net. Vamos con la pregunta que esta semana nos abandona ya. ¿Has utilizado videojuegos en una página web? Esta información venía a raíz del aumento de los videojuegos mediante tecnología Flash, pero bueno, en cualquier caso, videojuegos que podías echar una partidita en una página web simplemente con un navegador. ¿Has utilizado alguna vez videojuegos de ese tipo? No, nunca. Habéis respondido un 62% de vosotros y vosotras, un 34% habéis dicho sí de vez en cuando, y finalmente un 5% habéis respondido sí. Pues a menudo me paso por ahí para echar una buena partidita. La verdad que es un mercado que puede crecer y mucho, ¿eh? Que puede crecer y mucho. Lo que pasa que también es verdad que cuando abrimos el ordenador, nos conectamos a internet, pues tenemos un montón de aplicaciones. Y el lado lúdico igual es más divertido el ver vídeos, YouTube, por ejemplo, más que juegos. Bueno, los juegos también están bien, ¿no? Pero quizás nos llama más aquello que recibimos. Y es que parece que somos un poquito comodones y comodonas, ¿eh? Porque esto es igual que el tú hacer algo, hacer o bien alguna actividad que haga que estés en un estado activo, y no otras que parece que nos gustan o somos más proclives, que son las de ser meros receptores o receptoras, ¿no? Pues cuando vemos la tele, iba a decir, por poco me pilla a mí mismo, cuando vimos la radio, ¿no? Pero es verdad, es que es así. Por eso, pues hay mucha diferencia, ¿no? Lo que es la radio a través de la FM, donde sí que somos meros receptores y es más difícil la participación a estar en internet, aunque la verdad, hoy en día, pues todos y todas podemos participar a través de diferentes medios y hacer que sean mucho más interactivos los programas. Desde luego que no es el caso nuestro, no quiero compararlo, porque la verdad es que el foro de Enreando buena muestra da de que no es nada pasivo, ¿no? Que los oyentes pues tienen ese interés en participar, aunque estamos seguros que la mayoría pues sí que son un poco más tranquilos y dicen, bueno, vamos a escuchar el programa a ver lo que aprendemos. Y si surge ya preguntaremos, pero que tampoco tienen ese interés. De todas formas, ya vamos viendo cómo cada vez pues hay nuevos nombres, nuevas personas, nuevos oyentes que se suman a nuestro portal. Bueno, pues ahí está la resolución de este asunto, de este uso de Internet como videojuegos en una página web. La mayoría pues no los habéis utilizado. Vamos por otra de las encuestas, otra de las preguntas. Esta sí que todavía puede responderla. ¿Comprarías libros digitales por un precio razonable? 56% de vosotros y vosotras habéis respondido no, prefiero los contenidos gratuitos. Un 18% habéis respondido, mira, tenemos empate entre dos respuestas. 18% sí, me parece una buena idea el comprar libros digitales por un precio razonable, y también algunos sí, pero otros mejor en papel. 18% en empate estas dos respuestas. Y termina la votación con un 8%. No, me gustan más los libros en papel. Con lo cual, de momento, ganando que prefieres los contenidos gratuitos. O sea que aunque te lo pongan a buen precio, si lo encuentras gratis, pues bueno, eso que te ahorras, ¿no? El que sea mejor o peor, ya está por ver, ¿no? Porque eso ya no se puede evaluar por el precio, ¿no? Eso ya es un poco después de leerlo y evaluar lo que tienes delante. Vamos a otra de las preguntas. ¿Te parece bien que en las búsquedas aparezcan antes las web rápidas? Esto va por aquella noticia de Google que decía que había introducido en su algoritmo una nueva variable que medía la velocidad de las páginas web. No, en las lentas también se puede encontrar buena información, y también la respuesta de me parece bien como incentivo para mejorar la velocidad están empatados a un 38%, lo de que en las lentas también se puede encontrar buena información y que te parece un incentivo para que los webmasters o quien esté al cargo de ello pues pueda mejorar esa velocidad. No lo sé, no tienes opinión acerca de si las webs rápidas deben de tener mayor puntuación, un 19% de vosotros y vosotras, y el 4% restante había respondido que tiene su lógica, que sí. ¿Qué te parece bien que las webs que aparezcan antes en Google, por ejemplo, al buscar, que los primeros resultados sean webs más rápidos que los que están más debajo? Bueno, de todas formas ya dijeron en Google que no iba a ser pues una variable que tuviera demasiado peso, es decir, que ninguna web que tuviera contenidos más acertados con la búsqueda que se estaba haciendo por ser lenta iba a estar en los últimos resultados, sino que no iba a bajar tanto. Y vamos con la encuesta que propusimos la semana pasada. ¿Vas a cambiar a Microsoft Office 2010? Esa es la pregunta que te hacíamos, porque ya pues parece que está bastante próximo el lanzamiento de esta suite ofimática Office 2010 de Microsoft. 52% había respondido no, con la versión actual es suficiente. 38% había respondido no utilizo Microsoft Office. Un 7% habéis dicho sí, merece la pena probarlo, y por último el 3% restante habéis dicho que dependerá de las mejoras que traiga, con lo cual pues ya vemos como no hay un interés mayoritario de cambio, ¿no? De la versión de Microsoft Office, cambiarse y actualizarse a esta versión 2010 cuando surja. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Utilizas en la actualidad disquetes de 3,5, de 3 pulgadas y media? Qué buena pregunta. Yo creo que la hicimos hace ya un montón de tiempo, ¿no? A mí me suena que igual hace 1 o 2 años, igual sí que hicimos esta consulta en nuestras encuestas. Pero ahora viene porque presente Sony ha decidido que ya vale, que va a dar carpetazo a la fabricación de disquetes, que ya se usan muy poco. Y la verdad es que no tiene mucho sentido mantenerlos, ¿no? Así que ahí queda esa cuestión, conocer de todos vosotros y vosotras si utilizáis en la actualidad disquetes de 3 pulgadas y medio. Estas son las respuestas que os proponemos. Sí, de forma habitual. Si de forma habitual utilizas disquetes de 3,5, pues tienes tu respuesta también. Sí, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, de una forma esporádica, quizás pues para llevar algún tipo de datos y que solo lo puedes llevar en ese formato, necesitas algún disquete. No, hace tiempo que los dejé. Si tu caso es que fuiste usuario de disquetes de 3,5, pero ya hoy en día tienes sistemas pues más avanzados y en utilizar los disquetes. Y por último, nunca he utilizado disquetes, que es muy posible que alguien que haya comenzado en la informática, en la tecnología, hace relativamente poco, pues no haya tenido casi ni opción de poderlos escuchar. Uy, escuchar, utilizar, esto es ya de formación profesional, No lo había tenido ocasión de utilizar los disquetes de 3,5. Bueno, pues ya están todas las encuestas en su sitio. Tienes ahora la oportunidad de darte una vuelta por www.enreando.net. En la columna de la derecha tienes todas estas encuestas para que puedas dar tu opinión a todas y cada una de ellas. No te dejes ninguna, así que de ese modo podremos saber mejor pues la opinión de todos los oyentes y de todas las oyentes. Que me alegro pues cada vez que alguna chica pues dice que es oyente nuestro, me alegro pues porque precisamente el sector informático, el sector de la tecnología, pues tiene unos porcentajes muy bajitos de presencia femenina, con lo cual entendemos, y de hecho por las encuestas que hemos realizado en algunas ocasiones a la audiencia de Enreando, pues ya hemos sabido que las chicas representan pues en torno a un 9%, si es que llega, de la audiencia de este programa. Y como se va viendo en diferentes facetas, en la Euskal Encounter ya se está apreciando, en la Gipuzko Encounter ya se ha apreciado, es decir, se ve el incremento de presencia de chicas en los encuentros y con la tecnología, que desde luego yo pienso que tienen muchas cosas que contar. Continuamos adelante, nos vamos a las noticias, repasamos el 7 días en unos minutos y vas a conocer todos los titulares importantes que han marcado los 7 días que ahora finalizan.
Enredando, la informática que se escucha.
Menudo pedazo culebrón. Esto, vamos, y ponen a un guionista a tenerse que inventar la historia de aquel teléfono móvil que se perdió en manos de un empleado de Apple, que acabó en una cafetería. De la cafetería acabó en manos de no se sabe quién, más que nada porque ha cobrado $5,000 por entregarlo a un blog que ha escrito. Después de escribir, pues ha salido publicado lo que podría ser la próxima generación del iPhone de Apple. Bueno, qué cosas más sorprendentes. Desde luego, esto es un guión tremendo. Y así encima acabamos con lo último que ha sucedido de este asunto. Y es que la policía ha registrado la vivienda, el hogar del reactor jefe de Gizmodo. Pues esto ya es, vamos, de culebrón de película, ¿eh? Increíble, increíble. Bueno, oye, Apple, yo creo que mejor, si no quiere que se conozcan los datos, mejor que ponga un candado y que los prototipos pues no salgan de casa. Que si no, luego pasan estas cosas y se enfada y pide que lo devuelvan, que es propia de Apple, pues sí, todo lo que quieras, pero que te han pillado. Hablaremos en los próximos minutos porque ya en las últimas horas hemos conocido una noticia y es que a primeros de junio podría presentarse en sociedad. Digo podría porque ya sabemos cómo es Apple, ¿no? Con todo su misticismo, secretismo de todos los datos y cuestiones que desde luego ha criticado uno de los que fundó Apple, Steve Wozniak, que esta misma semana y a raíz de este asunto del iPhone, pues también ha tenido ocasión esta semana para posicionarse en contra de la actual política de Apple de tanto secretismo, tanto blindaje para todas las informaciones, cuando al final pues todo ello pues parece que se le cae el castillo en naipes, ¿no? Y de hecho pues precisamente esta última información, la posible presentación de la nueva versión del iPhone a primeros de junio, podría dar sentido a todas las cosas extrañas que han sucedido en esta semana. Cosas extrañas, digo sencillamente, pues que se ponga Apple como se ha puesto por este asunto, incluso pues cuando Gizmodo ya ha indicado desde el primer momento que iba a devolver el prototipo a Apple y que no había ningún problema, vamos, que iba a colaborar perfectamente a sus requerimientos, pero claro, previamente ya ha hecho un análisis completo, detallado y con todo tipo de fotografías a esta maqueta que fue perdida en una cafetería, en un bar de California en Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Bueno, un argumento tremendo, terrible, largo, larguísimo. Así que seguirá dando muchísimo que hablar. Y es que, pues como decimos, pues probablemente el fin de toda esta cuestión sea que probablemente, de momento no se sabe seguro, pero sí que se sabe la convocatoria mundial que ha realizado Apple a la prensa para que asista a una presentación que se va a celebrar en San Francisco, en Estados Unidos, entre el 7 y el 11 de junio. Así que pues espera que podría ser así, ya que en años anteriores, pues precisamente en estas fechas y en este marco, pues es cuando ha tenido lugar la presentación de los modelos anteriores del iPhone. El iPhone 3G, el iPhone 3GS, siempre ha ido enmarcado en esos primeros días de junio, con lo cual pues todo hace pensar que efectivamente podría estar ahí ubicado la presentación de este nuevo teléfono que ha salido antes de tiempo, que ha tenido un parto prematuro, precisamente porque algún empleado de Apple pues ha tenido ese despiste y se lo ha dejado olvidado en un bar, y alguien que se ha dado cuenta, pues mira, ha hecho su agosto, $5,000 que ha ganado. Seguimos hablando de empresas y en este caso hablamos de Palm, fabricante de las PDAs, posteriormente luego ya algún que otro teléfono móvil. Pero sí que es verdad que últimamente la empresa no estaba en su plenitud, ya que pues había diversos problemas que no le permitían hacer productos que estuvieran en primera línea, ¿no? Y se estaba dejando comer la tostada por otros fabricantes, cuando Palm, pues hay que reconocerlo, ¿no?, que fue de los primeros fabricantes de PDAs, mucho antes que Hewlett Packard o cualquier marca de las que hay hoy en día. Pues precisamente acabo de dar el nombre mágico, porque Hewlett Packard es la que ha adquirido Palm, ha decidido al final comprarla por $1,200 millones. Las dos compañías han anunciado que están muy contentas de esta transacción, los accionistas pues también, porque van a conseguir una revalorización de cada acción suya. Y debido a esa precaria situación, como comento, de Palm, había fuertes especulaciones de que indicaban que el rival taiwanés HTC o quizás el fabricante de ordenadores chino Lenovo iban a ser quienes hicieran la oferta por ampliar su propio negocio de teléfonos inteligentes, pero al final ha sido Hewlett Packard quien se ha llevado el gato al agua y finalmente pues les ha ganado en la carrera con esos $1,200 millones. El fabricante de ordenadores está interesado especialmente en ese nuevo sistema operativo para teléfonos móviles desarrollado por Palm, que se llama WebOS. Hay que decirlo así, como si fueran dos palabras, ¿eh? WebOS, porque si lo dices un poquito más deprisa, pues puede sonar lo que no es, ¿no? Que HP ha ido por huevos a Palm y al final, pues por 1,200 millones, pues le han dado, bueno, es una docena aproximadamente, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está esta cuestión tan de actualidad, ¿no? De las fusiones, las compras y cómo pues las empresas se van reorganizando entre ellas para lograr pues sacar el mayor beneficio posible. Veremos qué es lo que va a hacer HP con Palm, ¿no? Porque había la posibilidad, ¿no? También es una estrategia muy típica entre las empresas. Cuando ves que una empresa de tu competencia puede ser un duro rival, lo que hacen, claro, primero que hay que poder, ¿no?, económicamente, pero lo que hacen es comprarlas para que no la tengas en la competencia y la tengas de tu lado, ¿no? Pues podría ser ese el caso, pero no lo creo, porque Palm tampoco es que tuviera un producto estrella en el mercado, sino que, bueno, se había mantenido un poquito de los réditos que le produjeron por los primeros modelos de Palm el éxito y las buenas ventas que cosecharon hace ya algunos años, pero que últimamente pues estaba, como decimos, un poco de capa caída. Hay ocasiones, y esperemos que no sea muy frecuentemente, en la cual las compañías antivirus pues meten la pata, ¿no? Y es que al final, con quien hay muchos dichos en este sentido, ¿no? Con quien con fuego juega, se puede quemar, y bueno, pues hay cosas así similares. Y es que, claro, pues el estar detectando códigos maliciosos puede llevarte que un día por error pues consideres código malicioso algo que no lo es, ¿no? Y consideres pues así algún bichillo que realmente pues no tiene esa trascendencia, ¿no? Y es lo que sucedió el pasado miércoles 21 de abril. Sucedió esto con McAfee. McAfee había marcado un fichero de Windows XP Service Pack 3, lo marcó como malo, malote, 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 pero muy malote, y al final de malote no tenía nada, y era del sistema, y si lo bloqueaba como hacía el antivirus, pues el Windows XP decía que no arrancaba. Así que fijaos el trastorno que ha podido causar a bastantes clientes, bastantes usuarios de este sistema de seguridad de McAfee, que desde luego, pues en este caso, ha sido el presidente de la compañía, David DeWalt, quien ha pedido disculpas personalmente en una carta abierta publicada en el blog oficial de la empresa. Incluso pues ha ido más allá, más que las disculpas, pues lo que ha ofrecido es compensar las pérdidas sufridas por los clientes. Por ello, pues va a ofrecer, va a reembolsar los gastos razonables de reparación de PCs en que hayan incurrido los usuarios particulares y de home office debido a la actualización de seguridad debido a este fallo. Lo que no hace referencia es a reembolsar los gastos en que han incurrido las empresas, porque también el mismo antivirus estaba presente en los ordenadores corporativos de varias empresas, y a esos pues todavía no se ha dado una respuesta de qué es lo que va a suceder. En los particulares pues sí que se les ha hecho esta propuesta de devolverles, aparte de extenderles gratuitamente durante 2 años su actual suscripción. En fin, que a todos les ha pasado, a Panda Security también han tenido algún caso que otro de este asunto, y es que al final, pues es que, no sé, parece que es un poco lógico, ¿no? Que al final, pues si andas jugando para detectar ficheros, pues siempre puede haber un desliz. Desde luego nada justificable de considerar pues un fichero, el propio sistema operativo, como código malicioso. Ya está todo resuelto, pero pues ha habido personas que han sufrido importantes daños, sobre todo en términos de reparación de ese problema creado por un error en McAfee. Esta semana hemos sabido también que Vodafone va a ser la encargada de distribuir el teléfono móvil propio de Google, el Nexus One, que va a llegar a partir de mayo ya a España, según ha informado la compañía. Además ha indicado que los detalles de la comercialización, los precios y las tarifas vinculadas al terminal se anunciarán próximamente, así que de momento no hay datos. A pesar de que Vodafone no tiene la exclusiva de este terminal, sí que traerá dispositivos con unas semanas de adelanto frente a sus competidores. Es decir, les ha ganado en 2 o 3 pasos a ganarles unas semanas, ya que no tiene la exclusividad, pero sí que va a ser el primero en ofrecer el Nexus One, el teléfono de Google. Este teléfono inteligente del gigante norteamericano se va a poder adquirir en los puntos de venta tradicionales de Vodafone y también en la tienda online de la compañía. De momento, este teléfono cuenta con el sistema operativo Android, como ya sabemos. Se puede adquirir libre en Estados Unidos y Reino Unido a través de la página de Google por un precio al cambio de unos 397 euros o a través de T-Mobile a un precio de 134 euros con un contrato de permanencia de 2 años. El Nexus One tiene un grosor de 11,5 mm, pesa 130 gramos y cuenta con una pantalla táctil de 3,7 pulgadas, 512 megas de memoria flash y una cámara digital de 5 megapíxeles. así como la última versión, la 2.1 del sistema operativo Android, evidentemente, porque está fabricado por Google. Bueno, realmente el fabricante es HTC, pero lleva la marca de Google. Así que ahí está esa presentación, y ya lo sabemos, a partir del mes que viene, a partir de mayo, bueno, el mes que viene, que está aquí a la vuelta de la esquina, de mayo, pues lo podrá Vodafone comercializar, aunque que sepamos que el resto de operadores lo van a hacer en las semanas siguientes, quizás un mes, mes y algo, después que Vodafone, lo van a tener todos los operadores. Así que si no tienes mucha prisa y quizás pues te puedes ahorrar un dinerito, sobre todo si tampoco tienes interés en cambiarte de operador, pues simplemente con que esperes ya tendrás una nueva posibilidad. Antes hablábamos en nuestras encuestas de los disquetes que Sony iba a dejar de vender. Bueno, va a ser en marzo de 2011 la fecha fijada para que su disquete de 3 pulgadas y media, conocido como floppy, pues deje de fabricarse, ¿no? El floppy, el primer floppy lanzado de 3,5, a ver, que me estoy liando. El primer floppy lanzado por Sony de 3 pulgadas y medio fue en 1981. Tuvo lugar en ese año y tuvo una enorme acogida como sistema personal para almacenar y transportar la información. En el 2002 batió récords de venta con 47 millones de unidades, pero las ventas han ido bajando. Y en el pasado 2009 llegó a vender 12 millones de unidades el pasado mes, ya cerró las ventas de este producto fuera de Japón, con la excepción de algunos países como India. Sin embargo, el disquete no desaparecerá totalmente, ya que pues Imation, la marca de 3M, ha dicho que va a mantener la fabricación este dispositivo. Y nos preguntaremos en este momento, ¿y quién inventó el disquete? ¿Quién tuvo semejante idea? Bueno, pues fue Alan Sugar en IBM. En el año 1967, el invento del disquete, pero no pienses que eran como los de 3,5, no. Eran tamaño bolsillo gigantesco, ¿no? Bolso de señora, de esas que llevan dentro, bueno, que puedes encontrar de todo. Así hacía falta para llevar un disquete, fijaos. Era un disco que tenía unos 20 centímetros, eran 8 pulgadas, no 3,5 como actualmente, ¿no? 8 pulgadas, y la capacidad pues creo que eran 100K o algo así aproximadamente lo que cabían en pedazo disquete, ¿no? Así que eso fue lo que inventó Alan Sugar en IBM, empresa que está acostumbrada a hacer las cosas a lo grande, todo en cuestiones físicas, y desde luego pues en este caso no fue menos, hicieron un disquete, pero era el primer disquete y permitía grabar datos, cosa que hasta entonces no se había conseguido. Su medida pues fue reduciéndose con el paso del tiempo, y Apple fue el primer fabricante que eliminó totalmente el empleo de disquetes allá por el año 2003 de él, y 1998 fue cuando ya Apple abandonó el uso del disquete. Bueno, pues ahí tienes nuestra encuesta. ¿Utilizas actualmente disquetes? www.enredando.net, vota. Hablamos de otro asunto interesante, que es que Google Street View pues registra su paso con los coches cuando va por ahí. Pues ya sabemos que es bastante polémico. Inglaterra, Alemania, muchos países pues están protestando acerca de esta presencia de estos coches. Bueno, pues ya ahora que se han enterado que además de eso registra también las redes Wi-Fi y las torres de telefonía móvil que hay, pues fijaos la cantidad de datos que va capturando este coche. Bueno, pues se ha sabido eso esta semana precisamente. Como pues el coche de Google tiene además antenas 3G, GSM y Wi-Fi para utilizar los puntos de acceso inalámbrico y las torres de telefonía móvil. Uy, pues este asunto sí que me parece interesante, esta noticia, y es que una firma española, se llama Signe, ha creado el primer título universitario del mundo en formato electrónico, y que además pues quiere que acabe con la suplantación profesional. Es decir, un sistema, a mí me parece una idea estupenda, a ver qué te parece a ti, pues que cuando adquieres una titulación esto se registra, te dan el título en papel pues para que lo enmarques y para que lo pongas en esa pared estupenda que tienes en la habitación, pero además se crea un registro electrónico seguro, y la idea es que se pueda probar de forma electrónica que tú posees esa titulación, ¿no? Que no has usado el Photoshop ni el pegote en blanco y luego escribir encima, ni la fotocopia para mostrar pues la veracidad de esa titulación, ¿no? precisamente pues eso se quiere para acabar también, incluso pues con universidades que ofrecen títulos falsos a través de internet. Cuidado con la formación a través de internet, cuando vayas, si tienes interés de formarte y estudiar a través de internet, asegúrate que el título que dan es totalmente legal y sobre todo que es totalmente válido, porque hay bastantes. Según la UNESCO, ahí dice que hay 800 universidades falsas que operan a través de internet y coloca en primer lugar a Argentina, China, Corea del Sur, como los países con más tráfico ilegal de títulos universitarios. Así que sí que es importante ver este asunto de la falsificación y esta empresa que quiere ponerle freno precisamente con esta presencia y esta firma digital, para que no se pueda suplantar y sobre todo pues cuando tengas que hacer algún trámite se pueda probar que tienes el título en tu poder. Continuamos adelante, esto no para. Estás escuchando Enredando en la sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos al Ciberchoco y nos encontramos en estos momentos en la Internet Escola. Y claro, pues es una oportunidad también para ver caras conocidas, caras de personas que pues nos vamos encontrando en unos y otros eventos. Y en este caso pues vamos a compartir en los próximos minutos con Asier Arrán de Nebutek. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Asier.
Hola, arratsaldeon.
Bienvenido a nuestro Ciberchoco, bienvenido a este espacio de Enredando. Además es que pues me resulta un tanto curioso, ¿no?, hacer esta entrevista cuando hemos compartido tantos años, qué casualidad, ¿verdad?, de haber compartido hasta la escuela, ¿eh?
Sí, sí, hemos coincidido en muchas ocasiones, incluso hace un par de años en la Euskal, en alguna charlita, cuando empezaba con mis pinitos en movilidad.
Bueno, Asier, vamos a hablar de movilidad, estamos hablando de telefonía móvil, algo que hoy en día ya está en auge, no sé si estamos casi en 2 teléfonos móviles de media por persona, es decir, que eso ha crecido muchísimo. Sin embargo, pues parece que paralelamente al móvil genérico, al móvil que todo el mundo lleva en el bolsillo, están creciendo y mucho los smartphones, los teléfonos que tienen un poquito más de inteligencia. Cuéntanos, ¿cómo veis en Nebutek, en tu caso, cómo veis lo que es el desarrollo de este tipo de teléfonos?
Bueno, el desarrollo está un poco complicado para el desarrollador, por ejemplo, monetizar el desarrollo de aplicaciones, pero por otra parte las compañías están poniendo las pilas, están centrándose mucho más que antes en los desarrolladores. Telefónica, por ejemplo, ha sacado un programa de Open Mobile Forum, que es la parte de software libre de Telefónica, para apoyar todo el tema de desarrollo de Android, etcétera, etcétera, basado sobre todo en software libre. Luego Google, por su parte, hace lo mismo, ofreciendo concursos, ofreciendo toda la documentación y un poco, pues eso, promocionando, ¿no?, la gente que va haciendo este tipo de aplicaciones. El enfocar una empresa al desarrollo móvil es un poco complicado. Ahí hay que basarse más en un cliente que te pida algo a medida, pero publicar una aplicación genérica suele ser eso, más bien si estás apoyado detrás por una compañía como Telefónica o Google.
Con lo cual entiendo que hombre, pues tiene su complejidad, pero yo creo que parte de la complejidad quizás es porque esto es demasiado nuevo, es un mercado que ahora está comenzando a empezar, que está comenzando a crecer. Bueno, quizás el más grande puede ser la plataforma de iPhone, de aplicaciones, pero por lo menos por lo que he podido leer y por lo que he podido saber, tampoco es que sea la más querida, la del iPhone, pues por las restricciones que Apple pone a sus programas y porque ya ha habido algún que otro susto, algún programador que le ha desaparecido su aplicación del Apple Store por algún motivo, porque entraba en competencia incluso con la propia Apple. A la hora de desarrollar, Asier, ¿cómo se organiza? Es decir, cuando te decides por una plataforma, por otra, ¿cómo veis el que haya tantas plataformas? ¿Son muchas, son pocas? ¿Cómo lo veis?
Sí, son muchísimas. Lo que pasa es que al ser desarrollador móvil casi te tienes que adaptar. Por ejemplo, nosotros hace poco nos pidieron una solución para hacer un sistema de GPS, más o menos para interiores, para garajes, y basado en Bluetooth. Claro, nosotros enfocamos el desarrollo para Android o para iPhone, pero había ciertas limitaciones. Entonces tuvimos que desarrollar, volviendo a la antigua, en Java 2M, Java para móviles antiguos, y tuvimos que adaptarnos y volver a reaprender ese tipo de plataforma, que es lo que ahora actualmente está haciendo todos los programadores. Por otra parte, las compañías también se están adaptando. Por ejemplo, BlackBerry, que es una plataforma muy cerrada hasta ahora, está haciendo muchos eventos para programadores y enseñándoles a programar sobre todo en JavaScript, en todos los lenguajes que casi todo el mundo conoce, que casi puedes programar en HTML. Entonces, tanto Nokia como BlackBerry están ahora haciendo una plataforma muy sencilla y lo que quieren es que el 50% de las personas que utilicen el móvil sepan hacer sus propias aplicaciones. Es el objetivo que en teoría se marcan en todas las charlas que han ido dando.
Vamos a hacer un paréntesis en lo que estamos hablando de movilidad. Vamos a hablar un poco de Nebutec, una empresa que, si mis informaciones son falsas, pues la has creado tú, eres el principal impulsor, con lo cual pues también está bien conocer esas iniciativas, ¿no? En tu caso, de crear esta empresa. Cuéntanos pues un poco el tiempo que lleva en marcha, a qué os dedicáis, dónde estáis.
Sí, bueno, empezamos en septiembre de 2009. Y bueno, fue en todo un poco porque ya iba haciendo cosas y ya quería dejar un poco más apartado el tema de estudios, aunque acabé la técnica ya no quería seguir con la superior, y empezar a hacer ese tipo de cosas que hacía, pero ya más por mi cuenta, ¿no? Entonces fui a montar una empresa y me propusieron dentro de la propia Universidad de Deusto ser la primera empresa que surgiese allí, en un vivero que han creado que se llama Deusto Cavi. Entonces somos la primera empresa que se ha creado dentro de la Universidad de Deusto, ha salido como una spin-off. Y dentro de poco, pues eso, pues esperamos igual crecer un poco más, o bien dentro de la universidad o bien fuera, ¿no? Nos basamos sobre todo en el tema de desarrollo móvil, para terceros sobre todo, o sea, a medida, pues para robótica que desarrollamos, para telefónica hemos hecho alguna cosa también, también tenemos ahora con CELLA algún otro tratado para hacer temas para encuentros, como este de hoy, para eventos, un poco basándose en las nuevas tecnologías, como el simulador 3D que hemos traído, y eso es un poco lo que vamos haciendo, ¿no? Buscando siempre innovar un poquito en algún aspecto. Eso.
Un campo muy grande, ¿no? Me imagino que este de la movilidad para innovar, es decir, que es... Sí, pero que es un campo abierto en el sentido de que hay todavía muchas cosas por hacer. Es decir, que la cabeza puede funcionar mucho, ¿no?
Sí, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en hacer con NIME, por ejemplo, que fue un software, de hecho lo presenté hace 2 años contigo en la Euskal, creo. En 2008 fue el primer software en utilizar los acelerómetros de un teléfono móvil para poder conducir un coche en ordenador o manejar el ratón o hacer una presentación. Y ahí sí que fuimos pioneros. Luego fuimos pioneros también en hacer lo mismo, más o menos, para Android, que en cuanto salía Android intentamos ser los primeros. Y luego hemos sido también pioneros en utilizar los teléfonos Nokia con programación en Python, que es un lenguaje de programación muy versátil. Utilizamos todo el teléfono como un sensor. Entonces, ese es el que ha ganado hace una semana el primer premio de innovación en la Campus Party Europa, que allí, pues eso, estuvimos ahí peleando fuerte también con los chicos del Android Developer Challenge, que estaban por allí los ganadores. Y bueno, se puede innovar, lo que pasa es que tienes que comer mucho, mucho, mucho la cabeza para hacer algo nuevo que alguien no haya hecho. Y luego es muy difícil monetizarlo, porque por ejemplo NIME sí que ha tenido casi 300.000 descargas, pero no lo hemos monetizado. Lo hemos monetizado de otra forma, que es, bueno, pues dándote a conocer, que te apoyen más a la hora de crear una empresa, que te inviten a ciertos eventos. Entonces, se monetiza de otra forma, ¿no? Más a la larga.
Una empresa de desarrollo dedicado al mundo móvil, ¿cómo estáis viendo la evolución? Es decir, si nos fijamos 2 años atrás, el año pasado, es decir, ¿notáis que todo este mercado va creciendo? Lo que es el desarrollo, me refiero, los smartphones, cada uno tiene su plataforma, pero lo que es el desarrollo, es decir, efectivamente, ¿hay plataforma?
Sí, hay bastante plataforma. Cada vez hay más programadores, antes éramos muy poquitos, de hecho seguimos siendo más o menos poquitos porque siempre coincidimos los mismos como un pañuelo, vayas a Madrid, vayas a Murcia, vayas a Sevilla, te sueles encontrar más o menos con los mismos, pero ahora ya que las universidades sobre todo están empezando ya a meter un poco más el desarrollo móvil en temas de asignatura, empiezan a salir más chavales preparados para programar en teléfonos móviles, que al final es lo mismo, pero les cuesta más animarse, y creo que ahora hay más posibilidades casi de abrirte paso programando para móviles que para PCs.
¿Cuál es la forma de ganar dinero con este tipo de aplicaciones? Lo digo porque, concretamente, por las informaciones que nos llegan, pues creo que es Apple, que da, no sé si es un 60, algo así, al desarrollador, con lo cual, pues hombre, si estás en una plataforma tan grande como es Apple, pues tienes muchas posibilidades de vender muchos de tus programas, si son buenos, claro, porque ahí me imagino que eso estará. Quizás ese es el atractivo por el que Apple tiene, pues el volumen que tiene aplicaciones, ¿no?
Sí, con Apple es fácil. Lo que no sé si tiene la misma condición, eso ya no te lo puedo decir porque no tengo ahora mismo un iPhone, pero por ejemplo en Google se quejan mucho los desarrolladores, claro que para el consumidor está muy bien, que quien compra la aplicación tiene 24 horas para devolverla. Entonces puede probar la aplicación, usarla un día, por ejemplo, si quiere consultar el mapa del metro, la compra por 1 euro y al día siguiente la devuelve. A él le devuelven el dinero, entonces el desarrollador ahí no gana nada, cero, aunque el otro lo haya usado, ¿no? Entonces es una forma de que haya aplicaciones muy buenas que sí se vendan, pero las aplicaciones medianamente buenas que podrían ganar algo no pueden no ganar nada. Ahí hay un poco crítica porque eso, lo devuelven. Y hay gente que compra muchas y devuelve muchas, etcétera, etcétera.
Asier, ¿por dónde van a ir las líneas de trabajo de Nebutec? ¿En qué estáis metidos ahora? ¿En más y presentaros a concursos? ¿Realmente queréis dedicaros ya a trabajar pues no pensando en el concurso, sino pensando ya en aplicaciones que se os vaya conociendo, que cada vez pues más operadores, más empresas pues sepan que estáis ahí y os encarguen trabajos.
Sí, bueno, estamos sobre todo muy metidos con Telefónica, con el tema de Open Mobile Forum que he comentado antes. Estamos ahí intentando hacer, ahora Telefónica va a pasar a ser Open Telefónica, porque ahora todo es Open, ¿no? Es la moda de lo abierto. Entonces Telefónica se va a unir sobre todo con operadores latinoamericanos, pero de una forma más estrecha. Van a compartir las APIs internas de telefonía, las van a publicar, y en teoría nosotros vamos a dedicar a, pues eso, a ser como padrinos y guiar un poco a los que entran en ese mundillo, ¿no?, de las APIs. Luego seguramente sigamos haciendo desarrollos para terceros, y tenemos un proyecto en mente que estamos buscando un poco colaboración con alguna empresa grande, a ver si gracias a lo de la Campus parte de Europa sale algún tratado con Alcatel o así, pues eso, para desarrollar esta aplicación, que es más o menos una aplicación que utiliza el teléfono móvil como un dispositivo de inteligencia ambiental, que utiliza el mismo software tanto en el metro como en una consulta del médico, para mostrarte tanto la información del metro como si te toca ahora el médico, como para regular el volumen de tu mini cadena en casa. Eso. Entonces andamos un poco ahí peleando a ver si sale esa aplicación.
Asier, ¿cuáles son los primeros pasos o por dónde orientarías a alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, pues esto de empezar a programar para los móviles, pues ya me gusta la idea? Me imagino que habrá que tener toda la teoría y por lo menos la lógica de la programación en la cabeza antes de lanzarse a programar en los móviles, pero ¿hay alguna receta sencilla para empezar a programar en móviles?
Sí, bueno, si ya saben programar algo, o aunque casi no sepan nada, hay miles y miles y miles de tutoriales muy sencillos en internet, que a nada que los sigas y veas que en el propio emulador te funcionan, ya casi te animan a ir haciendo cosas, ¿no? Luego lo ideal es presentarse a algún concurso, que es una buena forma de que te, no de vivir, sino de que te des a conocer y de que entres en contacto igual con otra gente que desarrolla o bien ya con las propias compañías.
Bueno, pues ahí están esas recomendaciones. ¿Habéis desarrollado poco o nada para el iPhone? ¿El motivo?
Bueno, más que nada que no lo hemos tenido tampoco, y ahora mismo ya como estamos un poco metidos con la empresa tampoco hemos tenido mucho tiempo, ¿no? Entonces, como hemos empezado con Android y solo nos han ido pidiendo Android, no hemos tenido tiempo de andar con iPhone, aunque sí que estamos haciendo aplicaciones web que al final valen para iPhone, valen para Android y valen para cualquier otro tipo de terminal.
Asier, pues que tengáis mucha suerte, mucho éxito, que todo vaya bien. Pues ya podéis comprobar, una empresa pues queda muy cerquita y que de verdad pues que quiere trabajarse, hacerse un hueco en el mundo de las aplicaciones para móviles, y que poco a poco pues se va consiguiendo. Asier, lo dicho, por cierto, antes de irnos, casi se me olvida, ¿la página web vuestra?
Sí, la página web ahora es www.nebutec.com, con B y con K. Y bueno, pues ahí estamos para que sepáis un poco lo que vamos haciendo. Iremos publicando las noticias de eso, por ejemplo, en los eventos que hemos hecho este fin de semana, pues iremos poniendo un poco los sistemas que se han montado aquí y eso, a ir avanzando.
Gracias, Asier.
Nada, gracias a ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora, ya lo sabéis, llega el momento de Mortanauta, la sección F1, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon a todos.
Bueno, ¿qué tal te ha ido la semana? Bien, ¿no?
Bien, bien. Además, la calle hace solito, pues mejor. Podemos abandonar los jerseys y todas esas cositas.
Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en materia, no vamos a perder un solo instante porque hay muchas cosas que contar y encima, pues la semana pasada dejamos algo en el tintero, ¿no?
Eso, pero antes déjame perder un poco el tiempo. Hemos montado en el foro un concurso de a ver quién tiene el escritorio más chulo.
¿Más chungo?
Chungo también. Pero es una segunda parte. En principio buscamos escritorios, pues bueno, pues a ver cómo tiene la gente el escritorio, a ver cómo lo tiene de bonito, de qué programas utiliza, qué cosas. Vamos, el escritorio, que es lo que más tiempo estamos mirando en el ordenador, es nuestra forma de interactuar con la máquina, pues bueno, a ver cómo lo tienen. No hay escritorio feo nunca, o sea que no seáis tímidos. Hay unos cuantos escritorios ya colgados, pues colgar el vuestro. Y bueno, pues se cogen ideas, se miran, podéis pedir pues el fondo del escritorio a otra persona, con qué programa ha hecho tal cosa, ha dejado de hacer, pues bueno, cositas de estas, ¿no? Es una iniciativa que a mí me parece muy bonita, la he visto en varios foros y he pensado que, bueno, trasladarlo aquí y a ver lo que sale.
Bueno, pues sí, desde luego está bien, aunque yo no sé si tendría quizás más éxito el del foro más chungo, ¿eh? El foro, perdón. El foro donde es de escritorio.
El forondo de escritorio.
Sobre todo se podría organizar una subsección a ver cuántos iconos caben en el escritorio, porque hay gente que lo tiene repleto.
Pues eso te digo, o sea, yo creo que más que cuál es el más bonito, el más estéticamente agradable, yo creo que tendría más participación si dicen cuál es el más desordenado, ¿eh?
Pero bueno, eso se puede ordenar, eso coge es crear una carpeta, metes todos los iconos y ya os quedan bonitos para presentar. Uh-huh. Al fin y al cabo tampoco no tiene que ser bonito. Si vosotros trabajáis a gusto con 40 iconos en el escritorio, pues perfecto, es vuestro escritorio, nadie os puede decir que es feo, ¿vale? Uh-huh. Simplemente bueno. Es, bueno, pues saber lo que hay y coger ideas y pues ver cosillas y más.
Bueno, pues ahí está esa propuesta en el foro de Enredando. Si quieres presentarnos tu escritorio, si crees que es bonito, quizás lo quieres mostrar al resto de oyentes de este programa, lo puedes hacer a través del foro. Es que me estoy riendo porque alguno seguro que estará diciendo en este momento, ¿cómo voy a enseñar yo mi escritorio si está hecho un desastre?
Bueno, pues que me envíe un mensaje y ya lo maquetamos un poquito, no os preocupéis, que hoy en día se puede hacer maravillas.
Esto es como las habitaciones, ¿no? Pues que llega la Machu y dice, ¿pero cómo tienes el cuarto desordenado? Y el que está dentro dice, pues para mí está ordenado, sí, para mí sé dónde están las cosas. Y claro, entra la Machu, pone todo en su sitio, lo ordena y tal, y cuando llega la otra persona dice, ¿pero qué me has hecho? Si esto estaba desordenado, ¿cómo va a estar desordenado? Si está ordenado, o sea que aquí el orden, cada cual tiene el suyo.
Claro, ese orden dentro del caos.
Sí, sí,
pero bueno, simplemente, por ejemplo, Doc, estas barritas de Apple, pues es una forma de organizarse muy buena que igual una persona no la conoce. Pues lo ve en el otro escritorio y dice, ah, yo quiero eso. Y ya, pues bueno, pues es una cosita. O quiero un gadget o cualquier cosilla. O sea, a mí me parece que es una cosa muy bonita porque se cogen ideas y se aprende mucho.
Bueno, pues ya está. Tenemos esa muestra artística, digo yo, de escritorios que Mortanauta y otras personas en el foro nos habéis propuesto. Yo no os voy a mandar el mío porque seguro que me decís que está muy desordenado. O sea, que no sé yo.
Pues deberías.
Sí, sí, no, pues es que, hombre, puede parecer desordenado, pero los iconos sé perfectamente dónde están, o sea que al fin y al cabo...
Entonces no está desordenado.
Ahí está, si sabes dónde están y eso te da rapidez, pues no es desordenado, pero claro, a la vista de cualquiera puede parecer desordenado, en fin.
Hay otro colaborador que no quiere colgarlo porque no tiene fondo de pantalla. Bien. Vamos a ver, es vuestro escritorio y es vuestro, o sea, nadie os puede decir que está feo ni nada, Si vosotros es útil... Es el mejor escritorio del mundo. Ya está. Pero si se puede coger ideas o mejorar vuestro escritorio, pues adelante. Uh-huh. Es para esas cosas. Yo lo mejoré mucho gracias a un foro de estos también.
¿Y qué aprendiste, por ejemplo? ¿En qué se puede mejorar?
Por ejemplo, a mí un simple escritorio que tiene Windows me parece escaso. O sea, la pantalla yo estará lleno enseguida con ventanas. Pues bueno, uh-huh. Hay programas que te sacan más escritorios virtuales, con lo que puedes trabajar. Por ejemplo, en uno estás con el emule, pero tú no vas a estar todo el rato con el emule abierto en tu pantalla, te molesta. Pues bueno, eso lo mandas al tercer escritorio y en tu escritorio principal, pues estás navegando por internet o con Word o con lo que sea.
O sea, que un estilo a lo que se hace en KDE, ¿no?
Sí, eso, en Linux existe y por razón que sea, en Windows nunca lo ha copiado los escritorios virtuales. Pero. Es una cosa que yo aprendí de esta forma. Y dije, pues eso que te quedas y dices, oye, ¿y eso cómo has hecho? Te lo explican y dicen, ah, pues mira, genial. O los dockers que hemos hablado alguna vez, que son estas barras que se han copiado de Apple, que los podemos tener en Windows o en Linux, también lo vi de esa forma. Yo, esas cosas nadie te explica. O sea, por inspiración divina no sabes que existen. Pero a ver si a otra persona dice, oye, ¿y ese icono que has puesto que además te indica el tiempo, te indica lo que sea, te indica cuánto estás consumiendo de RAM o cuánto estás consumiendo de disco duro? ¿Cómo lo has hecho? Y entonces el chico te dice, oye, pues mira, esto te tienes que bajar este programa, se instala de esta forma y ya está. Y tú ya lo tienes. Y es una utilidad que te puede ser útil. Ajá. Uh-huh. Para la redundancia, porque utilidad útil no queda muy bien.
Venga, pues comenzamos ya con la sección. Dices que dejamos para el final el repaso, así que intuyo que tienes otro contenido preparado, ¿no?
Sí, eso es. Pues vamos a ver, un segundito, que me pongo la pantallita. Bueno, vamos a empezar con una consulta muy interesante de Anaciur, que es una usuaria nueva, bienvenida. Y en su día instaló un programa que se llama Deep Freeze, y ya tiene un serio problema para librarse de él. Para los que no conozcan este programa y sobre todo para los que tengan varios ordenadores a su cargo, estamos hablando de administradores de sistemas y cosas de estas, y estén hasta las narices de arreglarlos, que peguen la oreja, porque les va a interesar. DeepFreeze es un programa de Phalonix. Phalonix, no Phalonix, aunque se parezca, ¿eh? Lo que hace es congelar nuestro sistema operativo en un momento dado, es decir, toma una fotografía, luego nos deja seguir seguir con él, pues creando documentos, navegar por internet, meter virus, lo que sea, da igual. Seguimos con él hasta nos lo podemos cargar. Pero aquí viene lo bueno: cuando ese ordenador se enciende de nuevo, o se reinicia, vuelve al estado al que ha estado congelado. Es decir, vuelve al estado original. Pues como he dicho, esto, si teníais por ejemplo un cibercafé, es muy útil, porque está todo el mundo, está pues la gente por media hora haciendo Dios sabe qué, y cada poco tendréis que andar arreglando los ordenadores. Bueno, de esta forma simplemente le dais a reiniciar y ya está el ordenador arreglado. Esto lo puedes encontrar, este programa, en la página web de phalonix.com. bien. Anacure, pues bueno, está en su día y ya lo quiere instalarlo. Maki le sugiere unas indicaciones para cargarse el programa que normalmente valdrían. Como son interesantes, las vamos a comentar. Bien, lo primero es evitar que se autoinicie el programa. Como ya vimos la semana pasada y hablamos, se puede hacer con el programa msconfig, ¿no? Una herramienta que viene con Windows y que sirve para modificar los archivos que se cargan al inicio. Otra opción que nos da Maki es, si no se puede, no aparece el instalador, por la razón que sea, reinstalando de nuevo el programa nos puede dar la opción de desinstalar o que nos aparezca el desinstalador que nos falla. Es otra opción. Y la última, la más bestia si quieres, sería borrar la carpeta donde está. Así, pues bueno, matamos el problema de raíz. Bien, como he dicho, esto nos serviría el 90% de las veces, 99% de las veces. Pero esta es la excepción que confirma la regla. Al ser DeepFreeze un programa que nos vuelve a una situación anterior, como una especie de restaurar sistema, porque si la gente pone un ejemplo de Windows, claro, si nosotros borramos por ejemplo la carpeta donde está DeepFreeze, lo que va a hacer el DeepFreeze es volverse a ponerla, por lo cual es lo quitas, se pone, lo quitas, se pone, lo quitas, se pone, lo quitas, se pone, y esto es como una especie de déjà vu perpetuo. Según el fabricante, para que nos demos cuenta de la potencia de este programa, es capaz de resistir virus que se meten en todos los sitios, por lo cual tenemos que buscar otra vía de solucionar este problema. Hemos mirado el manual que viene con el programa. Y nos aparece una forma de instalar un poco retorcida.
¿Cómo es?
Tenemos que crear un acceso directo en nuestro ordenador, por ejemplo en el escritorio. Y eso lo relacionamos con un CD, con un archivo del CD de instalación. Y en el acceso directo hemos de poner la ruta a ese archivo del CD seguido de barra un install.
Curioso.
Curioso, ¿verdad?
Curioso, sí, sí.
Es, como he dicho, es un poco retorcido. Bueno, por desgracia, Anacure debe tener algo mal en la instalación, se debe tener algo corrupto y no le ha servido, le dice que le falta un archivo. Hemos acudido otra vez al manual, hay otro método aún más retorcido aún, que es metiendo un comando, pero le sigue sin funcionar. Entonces, bueno, lo que se ha decidido es optar por la solución definitiva: respaldar los datos y formatear. Lo que nos lleva a que no importa lo bueno que sea nuestro software, que este programa es, yo lo he visto trabajar y es muy bueno, pero tener siempre copias de seguridad por lo que pueda pasar. Simplemente era eso. Y ahora vamos al tema que dejamos la semana pasada. No sé si Rafa quiere añadir algo más.
No, está bien. Lo único, saludar a esta oyente nueva que se ha sumado, oyente o por lo menos participante del foro de Enredando, ¿no? Porque oyentes hay muchos y oyentas también, por supuesto, y que se animen a escribir en el foro, ya eso es más complicado. Ya eso es más complicado. Así que, pues por supuesto, agradecer a todas las personas y a esta nueva usuaria que se ha sumado al foro de Enredando. ¿Cómo has dicho que era su nick?
Anacure.
Bueno, pues bienvenida al foro de Enredando.
Lo que podemos hacer, Rafa, es que a los 100 mensajes les invitamos a una cinita.
¿Ah, sí?
¿Podemos hacer? Es que parece buena idea, ¿no?
Bueno, el primero que sea de bocadillo, ¿eh? Porque si no, alguno igual escribe mensajes de dos letras, ¿eh?
Bueno, bueno, podemos poner no sé cuántos caracteres, ¿no?
A ver cuántos mensajes llevo yo.
Pues nada, te has quedado sin cenita.
Y es que le voy cogiendo la idea, ¿sabes? Eso está bien, eso está bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Entramos ya en materia?
Sí, bueno, vamos a entrar en materia porque si no luego vamos a hacer un cuarto programa.
Eso te iba a decir, Morta. Seguro que hoy lo acabaremos, ¿no?
Sí, sí, sí. Si no lo acabamos hoy, lo acabamos hoy. O sea,
bueno, esto iba de limpieza, ¿no?
Bueno, de mantener nuestro ordenador seguro.
Ah, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
Anti-spyware.
Hombre, de bichitos. Hoy vamos a mantenerlo seguro quitando todos los bichillos que hay alrededor, ¿no?
Sí, primero matamos los virus. Luego evitamos que entrase gente mala. Y además evita que nos espíen. Para tener el trío calavera completo.
Uh-huh. ¿Mm? Pues venga, adelante, Morta.
Vale. Un spyware es un programa cotilla. Es un programa que quiere saber todo lo que hacemos en los ordenadores, que nos espía. ¿Mm? El anti-spyware, por tanto, se encarga de acabar con ellos. No hay mucho misterio. ¿Mm? Desde hace ya unos años, cualquier antivirus que se precie incluye la función de anti-spyware. Aún así, sigue habiendo programas específicos y tan famosos como el Windows Defender, que viene de serie en las últimas versiones de Windows. También tenemos el mítico Lavazov Aguare o Spyboot. Aunque esto parezca importante, pues hoy en día podéis vivir tranquilamente sin anti-spyware. ¡Ay, lo que he dicho! No. Porque ya, como os he dicho, el antivirus suele incluir esta función, por lo cual no es tan importante. Antes sí, tenías que tener un programa específico y era muy importante. Hoy en día, pues no tanto. Sin embargo, sí que me gustaría hablar del tema, porque aquí hay uno de mis programas favoritos, y en parte es porque tiene la licencia más bonita que he visto en mi vida. A ver, los que estáis en casa, abrir la licencia de cualquier programa, por ejemplo de Windows. Y los que estáis en el coche, pues no sé, sacar el contrato del seguro. Bien, lo tenéis. Ahora compara con esto. Licencia, ¿eh? Primero dice que el programa es FreeWare. Vale, nada del otro mundo. Pero aquí viene lo bueno. Cito literalmente. Spyboot SD está dedicado a la chica más maravillosa de la Tierra.
¿Quién es?
Él será su chica.
No se conoce, ¿no?
No, no, no. Eso es lo que le ha dedicado el programador a su chica. No me digas que no es bonito. Esto es merece un... Vamos... de impresión, para que luego vean que los chicos no somos románticos.
Bueno, no sé yo si esa dedicatoria igual ay, ¿qué le pasa a esto, hombre? Que aquí hablar de chicas parece que se pone mal el micrófono. Que digo que
se
que
ha emocionado con la dedicatoria.
Sí, no, pero que igual a la chica no le ha gustado,
pues no creas, porque luego vamos a ver, luego sigue que dice que si quieres agradecerle. Uh-huh. Que el rezo es una oración al Dios que sea, le da igual, deseándole suerte a él y a su chica.
Ah, bueno.
O sea, es de un romántico este hombre.
Pues sí. Venga, ¿qué más nos cuentas?
A los oyentes masculinos está recibiendo codazos de sus compañeras, pero bueno.
Está diciendo, ¿ves? Eso sí que no has hecho tú, ¿eh?
Claro. Tampoco le deja ella tiempo suficiente como para programar un programa, pero bueno. Uh-huh. Pero al turrón. También hay otra cosa que me gusta mucho de este programa, que tiene dos modos. El aburrido básico, que es como un antivirus normal, es decir, muy bueno para las personas que tampoco no se quieren meter en complicaciones, tú le das a buscar y él se dedica a buscar los bichitos, sin más. Y luego tiene un modo avanzado, que aquí ya es, vamos, la maravilla. Que lo convierte más que nada en una auténtica navaja suiza. Sobre todo si sois usuarios de Internet Explorer, os merece la pena. Aparte también tiene la opción, que esto no suelen incluirlo, de inmunizar nuestro sistema. Él tiene una lista negra de páginas, por ejemplo, páginas web que son malvadas, y él modifica ciertas cosas de nuestro sistema para evitar que sin querer entremos en esas páginas. Una opción que nos puede quitar muchos dolores de cabeza. Y en modo avanzado, como he dicho, pues tiene unas herramientas bastante útiles. Por ejemplo, pues tenemos desde eliminadores definitivos de archivos, uh-huh. Es decir, ya sabes, cuando se borra un archivo, pues siempre quedan restos, ¿no? Que se puede recuperar. Si dais a un recuperador de archivos borrados, pues tendréis archivos de hace 2 años.
Cuando se borra un programa, quedan archivos.
No, cuando se borra un archivo, sí. Tú borras el pepito.doc y ese archivo tú lo puedes recuperar.
Ah, bueno, sí, porque se borra de mentirijillas.
Eso es, pues bueno, tú imagínate que tienes pues tu plan quinquenal para dominar el mundo, cosa que tenemos todo el mundo, Tokiski, pues bueno, tú quieres borrarlo, pero que no se pueda recuperar, ¿no? Porque te ha salido mal. Pues bueno, entonces aquí tiene un programa, un complemento, que te lo borra definitivamente. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, es bastante sencillo la mecánica. Cuando se borra un archivo, queda simplemente que no se pueda ver, por decirlo de alguna forma. Aquí lo que se hace es, se borra, que no se pueda ver, y encima se escribe otra vez, tantas veces tú, como tú quieras, 20 veces, uh-huh. Por ejemplo. Así ese archivo es mucho más difícil de recuperar. Si los datos por encima están machacados, por decirlo de alguna forma, aplastados, cortados, fileteados, pues bueno, es mucho más difícil recomponer el puzzle.
Un breve inciso, Morta, que es que justo esta semana, pues instalando una distribución de GNU Linux, pues cuando llegaba a hablar de las particiones, pues decía, ¿qué quieres, mantener esta partición? Sí. Bueno, pues quiero mantenerla, no quiero formatearla, pero quiero borrar sus datos, ¿no? Entonces lo sí. que decía el programa, que esa opción de borrado de datos, de lo que se trataba es de escribir datos de forma aleatoria en toda la partición. Esa es la forma de borrar datos, y me estaba riendo porque me estaba acordando yo de la vida real, ¿no? O sea, me imagino ahora si alguien tiene que explicar, sobre todo un chico, tiene que explicar a una chica que para limpiar la zona lo que tiene que hacer es ensuciarla más.
Sí, es irónico, pero bueno.
Y por eso. Bueno,
igual con otra comparación, si quieres pintar una habitación, lo que haces es pintar encima, ¿verdad? Y cuanto más capas de pintura deis encima, menos se notará la pintura original.
Ya, pero cuando tú dudas una capa de pintura, pues se supone que es algo armónico, pero escribir datos aleatorios no creo que es muy armónico.
Bueno, tú quieres, cuando das una capa de pintura, intentas que sea armónica.
Lo único que podemos hacer es pensar como dar una capa de pintura en una habitación, pero que la dé un mono, por ejemplo. Así que para que quede un poco menos armónico.
La idea es simplemente eso, cubrir para que sea más difícil de recuperar. Vale. Esto lo incluye muchos programas. Este incluye, por ejemplo, lo bueno de SpyBoot SD es que incluye muchas herramientas que de otra forma son un poco difíciles de conseguir. Y en un momento dado te puede venir muy bien. Otra, por ejemplo, que te han secuestrado la página de inicio de Internet Explorer, cosa que hace tiempo estaba muy de moda. Te puedes volver loco intentando recuperarla. Con este programa son 10 segundos. Y lo más interesante de este programa es que tiene. Hablamos la semana pasada de msconfig y prometí hace dos programas que iba a hablar de un programita que te explicaban lo de inicio del sistema. Vale, pues este, igual que sabe, digamos, los programitas que son espías, también se ha preocupado de saber qué programas corresponden al inicio, al inicio del sistema. Entonces tiene un apartado, un módulo, que es inicio del sistema, pinchamos sobre esa palabra tan rara que se carga con nuestro ordenador, por ejemplo, no sé, NSTV, Wadre, no sé qué, .exe, que no tenemos ni puñetera idea de lo que es. Perdón la palabra, no sé si es adecuada, pero bueno, no tenemos ni idea de lo que es. Y aquí nos dice, pues mira, este programita es de la tarjeta NVIDIA. Y entonces ya sabemos que es la tarjeta NVIDIA y podemos, y nos dice, puedes quitarlo y te va a afectar en esto, o puedes dejarlo y que siga como hasta ahora.
O sea que es un programa que lo que hace es mantener las relaciones entre los archivos para cuando quieras saber sobre uno en concreto, te dice dónde viene, ¿no?
Te dice dónde viene y qué hace, porque digamos que tiene un archivo texto con las explicaciones. Los archivos texto es en inglés, pero bueno, te explica de dónde viene. Por ejemplo, el archivo PAV, que es de Panda, dice, no, esto es de Panda y no lo puedes quitar porque entonces el antivirus deja de funcionar. Entonces tú dices, mira, PAV no se me hubiese ocurrido ni en la vida a qué se refiere, pero aquí ya han dicho que es de Panda. Entonces, bueno, ya sé que es de Panda.
¿Y esto cómo lo hace? ¿Porque vigila todos los movimientos o porque tiene una base de datos?
No, esto es base de datos.
Con
lo cual no todo nos va a aparecer, pero sí los archivos más usuales suelen aparecer.
Ya, entendido.
Se va actualizando, aunque el programa lleva sin actualizarse desde hace muchísimo tiempo, desde que salió Vista, lo que es el programa, lo que es la base de datos sí que se mantiene al día. Simplemente los desarrolladores dicen no ven una mejora y por eso no te sacan una versión nueva del programa.
Pues muy interesante todas estas funcionalidades del SpyBoot, un programa que ya lleva bastantes años con nosotros. No es de los nuevos, ya llevan pues quizás 4 o 5 años o más, quizás.
Sí, sí, más. Es de los, bueno, cuando los antivirus no utilizaban esta función de anti-spyware, por eso surgieron este tipo de programas. Pero la verdad es que lo llevo utilizando muchos años y encantado, ¿eh? Encantado. Siempre me ha dado buenos resultados.
¿Algún detalle más del Spyboot?
Sí, bueno, con la función esta de inicio, que si no se nota es mi preferida, el mcconfig, no sé si os acordáis, os comentaba que permitía seleccionar, pero que quedaba ahí, ¿no? Lo que nosotros hemos quitado. Aquí no. Este programa, lo que es Spyboot SD, es el módulo que de inicio, nos permite lo mismo, de seleccionarlo, pero también borrarlo. Es decir, por ejemplo, tenemos un virus, que no lo hemos quitado, tal, pero si nos sigue apareciendo, ahí la línea. No la queremos para nada, nos molesta, incluso en cualquier momento le podemos dar sin querer y buscarnos un problema. Pero bueno, lo podemos eliminar, cosa que msconfig no permite. Una opción bastante interesante para tener una cosa ordenadita. Ya que hemos hablado antes de los escritorios ordenados, también hay que tener todas estas cositas ordenadas.
Bueno, pues estos son algunos de los detalles, las características de un programa anti-spyware y que permite tener el ordenador un poquito más ordenado, ¿no?
Eso es, y bueno, y limpio y útil, más rápido. Al fin y al cabo, estas cosas, cuanto mejor lo tengas, pues más rápido te va a ir el ordenador, que todo está relacionado.
Pues venga, continuamos adelante. ¿Algún programita más, alguna utilidad más que nos quieras comentar hoy, Mortán?
Sí, bueno, ha salido recientemente en el foro el VoiceRow, también que es un usuario bastante nuevo, que nos recomienda Larry Utilities. Larry Utilities es pues un programa de optimización que también parece igual que el Spyboot, pues tiene una serie de herramientas, y también podemos hablar de su primo hermano, que son más parecido dentro de Spyware, que es el programa, perdona que se me ha ido la página.
Bueno, enseguida la encuentras.
Utilities.
Yo sabía que se perdían las páginas de los libros, las hojas y tal, pero que se pierda algo en el ordenador.
Es que vamos a ver qué me invento ahora. Bueno, está encontrado.
Ya lo has encontrado, ¿no? O sea, hemos superado. Pero ¿cómo se te puede perder algo en el ordenador, Morta?
Porque ordena mal. No hace bien el OR.
Venga, pues adelante.
Bueno, pues Agent Utilities en concreto es muy similar a Spyboot, porque también hace la utilidad de anti-spyware. Pero en principio son optimizadores. Todos son auténticas navajas suizas que os pueden venir muy bien porque dentro del mismo paquete incluyen muchas funciones. Aún así, me vais a permitir que pegue un pequeño aviso a navegantes con los optimizadores, como puede ser también el TuneApp. Luego pondremos en la página web enlaces a todos, no hay problema. La función de optimizador no es una cosa que a mí no me gusta mucho porque puede dar más problemas de los que soluciona. Explico. Ya no sería la primera vez que un ordenador que ha sido optimizado funciona peor que antes. Incluso en ordenadores limpios recién instalados he hecho la prueba y me he encontrado fallos. Bueno, entonces los chicos estos hacen lo que buenamente pueden y saben, pero no siempre aciertan, ¿no? Y como son cosas un poco delicadas, pues bueno, pues mejor como las medicinas, solo cuando hace falta. Ese es mi consejo a navegantes, pero por lo demás incluyen herramientas muy útiles, tanto el Glary como el Argente como el TuneApp, que sí que conviene que le peguéis un vistazo porque os pueden resolver muchas papeletas y cosas que, por ejemplo, que igual os rompéis la cabeza de cómo podéis hacer, pues estos problemas os lo hacen en 10 segunditos. Ya digo, la opción de optimizar no la recomiendo, las demás sí, sin más. Y con esto yo creo que podemos dejar ya terminado el cómo tener nuestro ordenador seguro, limpio y funcional.
Bueno, pues algo que comenzó para poco tiempo, pero que se ha ido alargando, pero desde luego que encantados de poder hablar de algo quizás tan tan interesante, o por lo menos que algunos de los aspectos seguro que ha interesado a todos los oyentes de Enreando, así que no podemos decir nada, porque eso de poner orden, igual que lo que has comentado antes de poner orden o por lo menos mostrar el escritorio de cada uno, pues ahí está presente y recordamos esa invitación. Venga, Morta, hazla otra vez, la del escritorio en el foro.
Bueno, pues sería acceder al foro. No sé si hemos dicho antes lo que es el título del foro, pero pequeño,
el título del mensaje, ¿cuál es el título? ¿Qué título le habéis puesto?
Bueno, pues teníamos la vena literaria en aquel momento y lo habíamos llamado el Dr. M y el misterio del escritorio más chulo. repito, el Dr. M y el misterio del escritorio más chulo.
¿El Dr. M? ¿Y quién es el Dr. M?
M, Mortanauta.
Muy bien, ¿y qué? ¿Ya se han empezado a ver algún que otro escritorio, no?
Sí, tenemos, aparte de... Bueno, yo he colgado uno, dos, cuatro escritorios y tres ordenadores. Mac ha colgado el suyo y tenemos también Adolfo R. Mikel se está haciendo el remolón. Dice que no, que da vergüenza. Echale la bronca luego. No estaría mal que cierta persona con la que estoy hablando lo cuelgue.
Bueno, pues igual sí, igual lo colgo.
Y bueno, y si alguno no sabe cómo se cuelgan imágenes en internet o cosas de estas, que ningún problema, ¿eh? O sea, puede preguntar tranquilamente o me puede enviar al correo de F1 lo que es esto y ya se lo cuelgo yo en su nombre. Uh-huh. O sea, ningún problema. Y pueden ser cosas muy bonitas. Por ejemplo, hemos aprendido que Adolfo R. utiliza dos navegadores.
¿Cómo dos navegadores? ¿Firefox y Internet Explorer?
Léete el foro.
Bueno, vale, bien, ya me voy a dar una vueltita y ya le echamos una leidita. Pues ahí queda esa invitación, ahí queda esa propuesta para todos los oyentes y todas las oyentes de este programa, a que os deis una vuelta por el foro. Ahora os comentamos dónde se encuentra, para que de ese modo pues podáis ver los fondos de escritorio, los escritorios, ¿no? Porque es todo en su conjunto, no es solo el fondo, ¿no? Sino que estáis viendo todo, ¿no?
Eso sí, bueno, lo que es el escritorio. Uh-huh. Si alguno quiere añadir algún dato más y cosas de estas. Por ejemplo, aquí podéis ver el cubo este que os he dicho, el escritorio múltiple, que yo lo tengo puesto. Y podéis tener hasta 6 escritorios a la vez, tranquilamente. Una opción que le puede interesar a bastante gente.
Bien, pues ahí está esa propuesta, esa invitación, y desde luego pues esperamos que la semana que viene haya bastantes más escritorios ya publicados. Ya miraré, que igual os publico el mío. Recordamos una vez más que estoy ya gracias a la red de centros Cacetabunea,
que podemos encontrar en www.cacetabunea.net,
y el programa Enredando,
que es www.enredando.net.
Vamos a recordar ahora sí las formas de participar en esta sección para que toméis buena nota. Estoy seguro que la mayoría de vosotros y vosotras ya lo tenéis bien apuntado, pero quizás pues alguien nos oye por primera vez y dice, oye, pues mira, voy a participar, o por lo menos vamos a ver qué es lo que se cuentan estos chicos y chicas. Así que vamos a recordar las formas. La primera, el correo electrónico,
que sería f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que sería en la web de Enredando, el menú principal que está a la izquierda, el segundo lugar que es foro F1 ayuda, y ahí bueno, el foro. Y pero también a lo que es los escritorios está en la sección general.
En la sección, ¿vale? En la sección general habéis publicado,
sí,
¿no?
Eso es, como son escritorios, bueno, es un tema general, además podéis poner escritorios de Linux, Windows, hasta de vuestro móvil, pues bueno, me parece más adecuado.
Bueno, pues ahí está esa propuesta de los escritorios esta semana. Y por último recordamos el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Pues ahí están las formas de contacto. Os esperamos, sobre todo a ti, Morta, la semana que viene, en 7 días. Vuelve la sección F1 Enredando. Agur.
Venga, agur, hasta la próxima semana.
Este sábado, Miramón Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen dos ponencias sobre seguridad tecnológica que tuvieron lugar el pasado mes de marzo. Por un lado, David Barroso, de S21SEC, hablará sobre Internet como escenario de cibercrímenes. Seguido, Urko Zurutuza, de Mondragón Universitatea, explicará con detalle cómo funcionan las trampas que se ponen en Internet para cazar a los ciberdelincuentes en una conferencia titulada Máquinas Trampa, conoce a tu enemigo. ¿Te interesa conocer los peligros que acechan en Internet? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante. Ahora es el momento de hablar de software libre. Y software libre, como siempre, de la mano de Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal te ha ido la semana? ¿Bien?
Pues la semana, sí, sí, bastante entretenida. Ha habido cosas interesantes esta semana, ¿no? Lo primero de todo, pues quería dar un saludo a toda la gente que nos puede escuchar a través de, lógicamente, a través de la radio online, incluso desde podcast, desde Vitoria y desde toda Álava, porque bueno, esta semana ha sido la fiesta de su patrón, ¿no? San Prudencio.
¿Y has ido a comer caracoles y perrechicos?
No, no tengo esa costumbre, pero bueno, me he acordado de ellos y les deseo que les haya sentado muy bien los caracoles y los perrechicos, que por si alguien no lo sabe, son un tipo de seta o de hongo. Uh-huh.
Y los caracoles, yo creo que sobra la explicación, ¿no?
Sí. Un poco asqueroso, sí, la verdad. Escargot, se dicen en francés, y estas cosas los venden así en botes los franceses. Pero aquí se come caracoles de toda la vida, vamos. Buenas caracoladas.
Muy bien. Pues venga, vamos a empezar con esta sección. ¿Qué tienes para esta semana, Miquel?
Pues para esta semana tengo un par de asuntos del foro y de los oyentes, de cosas que han dejado de los oyentes, alguna que ya habíamos comentado y bueno, vamos a volver sobre ella. Y también tengo pues un temita que tengo por aquí preparado, si da tiempo pues comentamos y si no pues lo dejamos para la semana que viene.
Bueno, pues venga, el temita para el final y como siempre la prioridad absoluta, como es habitual en este programa, para los oyentes y las oyentes. Así que comenzamos con las preguntas y las cuestiones que se plantean en el foro de Software Libre.
Sí, vamos a ver. Primero tenemos un mensaje aquí de Wi-Fi en el foro, respecto a que, bueno, hace tiempo, hace unas semanas, nos preguntó sobre software libre para radios comunitarias, bueno, y comentaba en este mensaje también de nos hablaba de Canaima, y comenté yo en la radio precisamente que no tenía idea de lo que era, suponía que era una distribución, pero que no sabía nada, y claro, Wi-Fi nos ha escuchado en el programa y ha dicho, bueno, pues para que sepas lo que es el Canaima, pues ha contestado el mensaje y dice lo siguiente, voy a leer el mensaje. Agradezco mucho el haber considerado esta consulta en el programa y quisiera aportar algo al respecto. Canaima es una distribución de GNU Linux basada en Debian y es la distribución venezolana que más ha tenido crecimiento en nuestro país en los últimos 2 años. Es creada por la comunidad de software libre y la pequeña empresa junto al Estado venezolano para el cumplimiento del decreto presidencial 3390 de la utilización de software libre en el Estado. Por lo visto hay un decreto presidencial, ese número que he dado, que pues eso, que no he leído ese decreto, pero vamos, que pide que se fomente la utilización o exige ese fomento de la utilización de software libre en el Estado. Sigue diciendo en el mensaje, han habido varias otras distros como Ulanis, Venenus, Cachapa, tan buenos pero con poco éxito. Sigue diciendo, hay varios proyectos que corren alrededor de Canaima, uno de ellos es Canaima Educativo, un proyecto en conjunto con Portugal donde a cada niño de las escuelas se le asigna un pequeño laptop, un portátil, con Canaima Educativo para sus inicios. Esto es desde preescolar. Respecto a Soncue, bueno, habla también de otro software del que hablamos para la automatización de estas radios, de una radio, es la continuidad de una radio, que llamamos continuidad, de lo que estuvimos hablando hace unos programas. Pues dice eso, que estuve leyendo el proyecto y dice también que estoy por probar la versión demo. Solo quería comentar que Soncue, a pesar de que corre bajo GNU Linux, según entiendo, este no es software libre. O sea, que se pagó, vamos. Y dice, gracias por todo su tiempo, se están comenzando a difundir en Venezuela. Pues parece que nos conocen en Venezuela también. Y muchas gracias a Wi-Fi por su mensaje. Y bueno, aprovechando que ha comentado esta distribución de Canaima, pues le echa un vistacito y voy a comentar pues lo primero de todo, la página web del proyecto de esta meta distribución de GNU Linux llamada Canaima, que casualmente coincide con el nombre de, supongo que es una región, porque es el nombre de un parque nacional de ahí de Venezuela, que se llama de esta manera también, Canaima. Y la dirección es canaima.softwarelibre.gov.ve. O sea, la página del gobierno de Venezuela, te lo voy a repetir otra vez, canaima.softwarelibre, todo junto, .gov.ve. Y Canaima, esta distribución, es una distribución, la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Y voy a comentar un poquito pues en qué consiste, ¿no? Tenía por aquí la información, sí, Canaima es una distribución de una metadistribución, la llaman de esta manera, de GNU Linux venezolana basada en Debian, que surge inicialmente como una solución para cubrir las necesidades ofimáticas de los usuarios finales de la Administración Pública Nacional y para dar cumplimiento pues al decreto presidencial número, bueno, el que comentaba a Wi-Fi.
Sí, el 3390.
Sí, ese. Sobre el uso de tecnologías libres en la Administración Pública Nacional. vamos a comentar las funcionalidades que tiene, los requerimientos técnicos y funcionales más relevantes planteados en esta distribución. Pues tiene la utilización de actualizaciones funcionales de software disponibles en Debian 5, también tiene desarrollo y normalización de un estilo visual consistente en todo el sistema, inclusión de nuevas aplicaciones, programas y paquetes de software. También han incluido la traducción de algunos elementos de software al idioma castellano, preconfiguración de algunos elementos de software para facilitar el uso, preconfiguración de la instalación del sistema para reducir el tiempo de entrega, incremento de soporte a nuevos controladores de hardware, los drivers, y utilización de repositorios diseñados específicamente para este sistema, ¿no? Este proyecto se ha diseñado para facilitar los aspectos de implementación, mejorar la administración, aumentar la confiabilidad por tener más seguridad, poseer elementos de software multilingües en una sola imagen, en un solo soporte, y tener un tiempo de instalación reducido, movilidad aumentada y seguridad mejorada también. Vamos a comentar algunas ventajas también de esta distribución. No está limitada al uso en la administración pública, puede ser utilizado por cualquier persona. Se encuentra equipado con herramientas ofimáticas como OpenOffice, diseño gráfico, planificación de proyectos y bases de datos. Permite la interacción con Internet a través de su navegador web, gestor de correo electrónico y aplicaciones para realizar llamadas telefónicas por la red. Es estable y segura, basada en una versión estable de Linux Debian, la cual pasa por una serie de procesos y pruebas rigurosas de calidad. Y posee una interfaz gráfica amigable y sencilla. También posee herramientas con capacidad de reproducción multimedia. Está adaptada para utilizar los repositorios de ese país de programas informáticos y constituye y consolida un espacio colaborativo donde se presentan las aplicaciones recomendadas y certificadas para su uso en la administración pública. Y bueno, está realizada en Venezuela por gente del propio país, que bueno, es una ventaja también adicional, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte de eso, tiene una plataforma colaborativa de desarrollo con un conjunto de herramientas que permiten a los miembros de la comunidad, instituciones del Estado y cualquier persona formar parte del proyecto, al brindarles un ambiente de forma gratuita en el que estas personas pues pueden obtener hospedaje virtual para proyectos, seguimiento de errores, solicitudes de soporte y funcionalidades nuevas, líneas, listas de distribución de correos, administración de tareas y documentos, anuncios y noticias, administración de versiones de software y repositorio de código fuente. ¿Mm? Y bueno, me parece pues esto, este proyecto de Canaima pone a disposición un conjunto de recursos de carácter organizativo, tecnológico y humano y social para permitir la consecución de cada actividad que se debe ejecutar. Tiene dos premisas, que son el conocimiento libre, la transferencia tecnológica, la divulgación de conocimientos y el desarrollo de software deben estar concebidos bajo la cultura de construcción colectiva y apropiación de conocimiento, y la responsabilidad social, que es desarrollar actividades que estén completamente vinculadas a la realidad nacional del país de Venezuela sin perder la coherencia técnica que demanda la iniciativa. Bueno, esto sacado de la página del documento que tienen dentro de la propia página web del proyecto de Canaima, cuya dirección pues he comentado hace un momento, y si quieres pues repetimos. Bueno, no es muy difícil tampoco. De todas formas, esta dirección va a estar, como siempre, como todas las que damos, en el portal de Enredando. De todas formas, la voy a decir una vez más: Canaima, CANAILATINAMA, punto softwarelibre todo junto, punto gov.ve.
Sí, estaba ojeando un poquito también la página. Porque, hombre, bienvenido sea, ¿no? O sea, todas las distribuciones, se hagan donde se hagan, con el propósito de divulgar el software libre y, por supuesto, pues teniendo una buena base como es Debian y el tratar de acercarlo, ¿no?, a la población y que la tecnología pues sea más sencillo si cabe cada vez el uso, pues está bien. Lo que pasa es que, como siempre, pues cuando surge una distribución, pues siempre me gusta saber los orígenes. Quiero decir que Canaima está claro que es una región, un parque nacional de Venezuela, pero simplemente es eso. Es decir, que por eso que casi tengo un poquito más de curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Guadalinfo, ¿qué más distribuciones tenemos por aquí? ¿Cómo se llama? Molinux.
Molinux tenemos, sí, Molinux, la comunidad de
la Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha. Tenemos Guadalín, es la de Andalucía. Tines, la de Extremadura, que yo creo es la más... Una de las que más impulso tiene, porque en la comunidad, la Junta de Extremadura le ha dado mucha importancia. tenemos, la verdad que tenemos bastantes.
Sí, pero a lo que voy es que los nombres pues tienen una idea, ¿no? O sea, es decir, que Linux es Linux Extremadura.
Extremadura, sí.
Guadalinfo es por el Guadalquivir, en río...
Guadalines.
Vale, creo. Guadalines. Pues claro, viene de Guadal, que es el Guadalquivir.
Guadalquivir, el río, sí.
Del río. Es decir, que todas tienen un Molinus. Está claro, ¿no? El nombre. Y es porque justo por las tierras manchegas es, sí, por donde pasó Don Quijote, ¿no? Entonces, pues.
Sí, con los molinos. Y además, pues, hay muchos molinos por esa zona.
Y es verdad que hay muchos molinos y por ese motivo, pues, Molinux. Y tiene también, pues, su cosa, ¿no? Entonces, pienso que Canaima, pues también tiene que tener algo de historia el nombre y el porqué. Ubuntu también tiene su cosa.
Sí, tiene su motivo, sí.
Quiero decir que le estoy dando yo más vueltas al saber el porqué se llama Canaima, que sí, pues es sencillamente el parque nacional, ¿no? Pero ponerle ese nombre, pero no sé, me resulta que igual hay algo más.
Igual no lo sé, pero vamos, al fin y al cabo es un nombre propio de ellos, de una región de su país, bueno, al fin y al cabo.
Ah, bueno, claro, que puede ser como aquí una provincia o así, o sea que igual puede tener, sí, su sentido. Vale. Bueno, pues Wi-Fi, si nos está escuchando, pues cuéntanos un poquito más acerca del nombre, si realmente es porque...
El porqué del nombre. Te dejo curiosidad el motivo.
De verdad, de verdad. Que le ando dando vueltas porque siempre tiene que haber una explicación, ¿no? O sea, si es... Igual es tan sencillo como lo que acabamos de comentar, ¿no? Que sea, pues, por la región, ¿no? De Venezuela, donde se ha producido. Y por ese motivo, pues bueno, pues adquiere ese nombre. También es una buena respuesta, ¿no? Pero a mí me ha quedado un poquito así la cosa de saberlo. Luego, pues hombre, pues como decía, pues hombre, que existan distribuciones que se hagan un poco más en el contexto, ¿no? De cada región, de cada país, pues,
adaptadas al uso propio de ellos.
Sí, porque hombre, quieres que no, todos compartimos el idioma, ¿no? Pero la verdad que nuestras costumbres pues son bien diferentes, ¿no? De unos países, fíjate, a nivel de costumbres, historia,
sí.
Cualquier país latinoamericano comparado con España, pues la diferencia, ¿no? Que hay en tantas cosas, en la forma de hacer pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esas diferencias al fin y al cabo también se pueden llegar a traducir a la hora de trabajar con el ordenador. Estoy seguro pues que habrá diferencias, ¿no? De cómo usamos por unos sitios y por otros el ordenador, aunque fundamentalmente sirve para lo mismo, pero no sé, los hábitos, el para qué lo usemos y tal, siempre habrá aplicaciones que sean distintas.
Yo creo que incluso en el mismo país, de unas zonas a otras, puede incluso variar, así que fíjate, si son países distintos, pues todavía más.
Muy bien, pues muchas gracias, Wifei, por estos comentarios y por supuesto encantados de ir creciendo también en Venezuela.
Sí, por supuesto que sí, y simplemente finalizar diciendo pues que según los datos de los que dispongo, la última versión que hay disponible para PC es la versión 2.0.2. Y bueno, que es viene empaquetada en un DVD, una imagen ISO que hay que descargarse y podemos grabarnos en nuestro ordenador, y a partir de eso pues podemos instalarla si tenemos curiosidad por ver lo que hacen en Venezuela respecto a las distribuciones de GNU Linux.
Pues como hemos dicho, muchas gracias Canaima, no solo por escuchar este programa, no solo también por ayudarnos.
Canaima es la distribución.
Ay, Wi-Fi. Ya le he llamado Canaima, es que tengo una empanada de nombres ahora en la cabeza, que claro, pues pasa esto, ¿no? Wi-Fi, que gracias por no solo por escuchar y por dar a conocer el programa, sino también por acercarnos un poco pues tu ámbito más local, porque de verdad que es muy interesante el poderlo compartir y así pues entre unos y otros ir conociendo distintas distribuciones de GNU Linux, que seguro que podemos sacar algo positivo de todas ellas, así que encantados de esta aportación interesante que nos has hecho.
Por supuesto que sí.
Venga, vamos a por otro asunto.
Pasamos, tenemos un mensaje de Darfy Soldier. Este es un hilo de mensaje que llevaba parado desde hace un año y tres meses, y bueno, parece que los hilos de mensaje quedan muertos hasta que de repente llega alguien y mete un mensaje nuevo. Hablaban aquí de diferentes distribuciones raras o sistemas operativos raros, y aquí habla Darfy Soldier de Colibri OS. Colibri OS, también conocido como COS o Colibri, es un sistema operativo libre con un núcleo monolítico anticipativo en tiempo real y drivers de vídeo escrito para PC con arquitectura de 32 bits. Está desarrollado y mantenido por The Colibri OS Project Team. ¿Qué tal lo he pronunciado?
Muy bien.
Voy aprendiendo, ¿eh?
No, nada, en absoluto, pero muy bien.
Colibrio ese está escrito completamente en ensamblador, y sin embargo pues permite que lenguajes y compiladores de alto nivel, como puede ser por ejemplo el lenguaje C o C++, FreePascal, Ford, entre otros, puedan ser usados para el desarrollo de aplicaciones. Es importante destacar que no se trata de una distribución de Menuetto S, como algunas fuentes mencionan. Bueno, parece ser que está basado en esta versión, aunque no lo dice Darfy Soldier. Yo estoy leyendo lo que pone en su mensaje. Sigue diciendo Darfy Soldier, no se trata de una distribución de Menuetto S, como algunas fuentes mencionan, sino que es una derivación independiente, la cual se separó de Menuetto S en el año 2005, un fork. Según aseguran los propios autores, cuando este último dejó de ser distribuido bajo licencia GPL. Actualmente existen versiones disponibles para los idiomas ruso, inglés y alemán. Algunas características: arranca desde un disquete, CD, disco duro, aunque esté con NTFS o memoria USB. También es posible iniciarlo desde Windows Vista. Dice nota, Windows se cerrará primero. Interfaz gráfica basada en VESA, en el estándar VESA, con resolución hasta 1280x1024 en 16 millones de colores. Continuamos leyendo el mensaje de Darfy Soldier. Estábamos con lo del lo de la interfaz gráfica. Sigue diciendo: entorno de desarrollo, editor con macro assembler integrado, soporte total de protocolo TCP/IP, cabe en un solo disquete de 1.44, muchas de las aplicaciones se encuentran comprimidas, multitarea anticipativa, hilos y ejecución en paralelo de llamadas de sistema. Puede funcionar con tan solo 8 megas de memoria RAM. Sistemas de archivos soportados: FAT12, FAT16, FAT32, con soporte de nombres largos, NTFS solo lectura e ISO 9660, el formato que utilizan los CDs o DVDs, que es el ISO 9660. Sigue diciendo: soporte de códec de audio AC97 para chips de audio Intel NForce, NForce 2, NForce 3, NForce 4 y SIS 7012. Reproductor de MP3, WAP y XM, soporte para lecturas de CDs y DVDs, soporte de temas para cambiar el aspecto visual directamente desde el sistema operativo. Mantiene compatibilidad con el formato ejecutable de Menuetto S, por lo cual muchos programas desarrollados para Menuetto S también funcionan con Colibrio S. Y bueno, toda esta información que nos ha puesto en el mensaje, dice que sobre la fuente ha sido la Wikipedia. Y nos comenta también la página oficial en el mensaje, que es www.colibrios.org. Está la voz de letrear, porque tiene de muchas vocales y consonantes. www.colibrios.org.
O S,
una O y una S al final.
Pues OS.
De sistema operativo, sí.
Vamos a empezar como los niños pequeños, la O con la S, OS.
Es que es Colibrí OS.
Claro, pero.
Y en la página web, la versión que está disponible es la 0.7.7.0. La página está en inglés, por lo menos la parte que veo yo por aquí, aunque parece ser que la distribución está en varios idiomas. Lamentablemente no está en castellano, inglés, alemán y no sé cuál era el otro que ha dicho, ruso, el idioma ruso. También está en ruso. Bueno, pues en esos idiomas está disponible.
Miquel, si te digo cuál es el detalle de esta distribución que me ha llamado la atención, o en lo que me he fijado de todo lo que has contado,
te lo puedo decir yo si quieres.
No te lo vas ni a creer. No lo vas a acertar.
No, que se puede meter en un disquete, que cabe en un disquete. No es eso.
No.
Porque hace poco hablábamos de los disquetes también en el informativo.
No era ni siquiera el disquete. Es más, hace un rato que he desconectado antes del disquete. Cuando has dicho, y de hecho en la Wikipedia sí está puesto, que es un sistema operativo monolítico.
Monolítico.
Y me he quedado así como de piedra, vamos, como un monolito. Y he dicho,
que no sabes lo que significa.
Que no sabía lo que significaba y he tenido que ir a la Wikipedia y estaba averiguando a ver qué era eso, el sistema operativo monolítico, porque digo, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que si se te cae en el pie te hace una avería? O sea, eso, vamos, igual tienes que llamar a Asteris, no, a Obelis. Obelis es el que movía, ¿no?
Pues bueno, si quieres explicamos un poquito lo que es el núcleo monolítico, ¿no?
Lo explicamos, lo dejamos para la semana que viene, como, bueno, si quieres, bueno, da una pincelada allí. Tampoco me ha quedado claro, hombre, viéndolo en la wiki, pues sí. Sí le cojo la idea, ¿no? Y por ejemplo, todas las versiones de GNU Linux, de Linux, vamos a decir, son de tipo monolítico, pero claro, por ejemplo, hay otros tipos de núcleos, por ejemplo, el micronúcleo, que ahí estaba el Amiga OS, el sistema operativo de los Amigas. SymbOS, que será SymbOS, que es el de Symbian. A ver, es operativo multitarea. No, SymbOS. Madre mía, esto es pregunta para Trivial. El sistema operativo del Amstrad CPC.
¿Te acuerdas
del Amstrad CPC?
Sí, pero no me acordaba el nombre del sistema operativo.
SymbOS.
Curioso.
Joder, qué barbaridad. SymbOS, QNX, bueno, pues estos son de micronúcleo. Y luego resulta que ya la mayor sorpresa es que los de entre núcleo híbrido están pues Windows NT y los consiguientes. O sea, es decir, que uno se queda así como...
Tiene una parte monolítica y otra parte como módulos, sí.
Sí, lo que es el kernel lo tengo claro, pero... no lo tengo del todo claro. No lo tengo del todo claro porque... Claro, sí, efectivamente, vamos a ver. Estamos hablando del núcleo, ¿no? Entonces, si es monolítico, pues entre los que está Linux, pues lo que dice es que los programas, el software, se comunica con el kernel por una única forma, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, es que no acabo de entender por qué, por ejemplo, macOS sí está también como monolítico. Pero, ¿qué...? Uh-huh. ¿Por qué los sistemas Windows no están aquí dentro? Esa es la sorpresa que tengo, que es híbrido. ¿Eso qué quiere decir? Que los programas se pueden comunicar con el núcleo a través, por ejemplo, de una librería, ¿no? ¿Querrá decir algo de ese estilo?
Sí, yo eso lo entiendo también, sí. Eso lo entiendo también, el tema de las DLL, esas librerías dinámicas estas.
Sí. Hombre, igual a alguien le parece muy técnico lo que estamos comentando, pero la verdad es que es una novedad, ¿no? Algo diferente en que pensar en los sistemas operativos. Y sí que me queda así. Sí, porque, hombre, la explicación más o menos la puedo entender, pero no comprendo muy bien por qué esa diferenciación. Y aparte que yo creo que en GNU Linux también se puede hacer comunicación con el kernel a través de una librería. No lo sé, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo así un poco al aire y yo creo que esto nos puede dar para debatir en otro programa o más adelante. Si alguien nos puede dar un poco de luz en esto del monolítico, el núcleo monolítico, pues desde luego
que
está bien.
Lo que pasa es que es un tema demasiado técnico quizás para la mayoría de nuestra audiencia.
Sí, no, lo sé.
Es muy, muy, muy profundo este tema.
Lo sé, que no es una cosa, vamos, de andar por casa, pero oye, todo desconocimiento y simplemente sin meternos en las profundidades de los sistemas operativos, simplemente pues el saber pues qué hay entre los diferentes núcleos, por qué se hacen de una forma, por qué se hacen de otra, qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene otro, pues simplemente con esa información pues yo creo que sería interesante para conocerlo, ¿no?
Sí.
Muy bien, Miquel, pues hemos hablado de un montón de cosas y como era casi de esperar, pues no hay tiempo para ese comentario, o sea que guárdalo para la semana que viene, que seguro...
Se queda para la semana que viene.
Se queda para la semana que viene. Los oyentes, las oyentes también sois los protagonistas de este programa y por ello pues siempre, pues desde luego que tenéis preferencia en las diferentes secciones. Bueno, nos queda lo del núcleo monolítico, que a mí ya me va a dejar hasta la semana que viene, me va a quedar pensando a ver lo que es esto. Pues vamos a ir poniendo el punto final, como siempre, recordando que esta sección llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Y recordamos las formas de participar, de colaborar, de darnos vuestras ideas, de hacer vuestras preguntas, todo relacionado con el software libre. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Llama al 94 483 3010.
¿Qué has dicho? ¿Has dicho del correo electrónico?
Que llamen al 94-483-3010.
Pues no entra. Por mucho que apriete yo en el email, no entra. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico?
sl@enredando.net. SL de software libre. No me aguantas ni una bromita de nada, hombre.
No. Software error. ¿Sabes lo que pasa? Eso ha fallado porque el sistema automatizado no encontraba la arroba.
Está claro.
Tenías que haber dicho 94@. Haber puesto una arroba ahí en medio y igual lo hubiera colado. Pero claro,
3010.com.
Ahí está. Simplemente darle un poco de forma y ya está. Bueno, pues ahí está. sl@enredando.net. Por supuesto que también podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último recordamos el buzón de voz de Enredando.
Ahora sí, hay que llamar al 94-483-3010.
Y siempre poner el mensaje en el campo para no poner con copia oculta cuando llaméis al buzón de voz. Miquel, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Una cosita nada más. Quiero desde aquí mandar un saludo a todas las madres en su fiesta, en su día, que va a ser en breve ya.
Bueno, tan en breve como que este programa se está escuchando el... No. Que el 1 es el Día del Trabajador, el Día de la Madre es el 2.
Eso, es primer domingo de mayo.
Por lo tanto, una machu que sea curranta, dos días de fiesta y celebración, ¿no?
Eso tiene que celebrar los dos días.
Ahí está, pues estupendo. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
¡Qué rápido se han pasado estas dos horas! Ya estamos en el final del programa, un programa que hemos compartido contigo, la edición 348 de Enredando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de estos 120 minutos de radio. Sabes que durante toda la semana puedes seguir conectado a este programa visitando www.enredando.net. Hasta la semana que viene. ¡Agur!